bunch of red and bunch of flies kiss the tulips, and the sun is like a toy balloon. Get up in the morning glories in the golden afternoon.
There are dizzy daffodils on the hillside.
Strings of violets are all in tune. Tiger lilies of the dandy blue.
In the golden afternoon,
the golden afternoon.
There are dog and caterpillars and a copper centipede.
¿Qué tal, amigos de Disney fans? Ahora me escucho muy bajo. Y esto es un nuevo episodio de nuestro podcast, el número 74, si no 76. No me hagan caso al número, yo soy Juan M. Y quien me corrigió fue Franz. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, Juanemito.
También bien. Y ahora no se rió.
No estaba poniendo atención.
Está enojada, Cris.
No, la verdad es que sí estoy muy cansada. He estado haciendo unas cosas laborales que no estaba acostumbrada a hacer. Entonces me están agarrando en curva. Entonces mi mente anda como funcionando y poniéndose al corriente. Todo ok. Muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Para poder hablar de este tema de esta ocasión, que es el viaje del que acabamos de regresar los tres, Los Ángeles.
Sí, estuvo entonces, bonito.
Sí, estuvo bonito.
Agradable. Yo vengo luciendo pin de Cars.
Luciendo pins nuevos.
Y de Osvaldo Sánchez, por ahí.
De Oswald. Ay, deberíamos enseñarles el dibujo de Juan.
Sí,
no,
es más.
No.
Para quienes estén...
Me falta retocarle las orejitas. Sí está bien de niño.
Ahorita hablamos y se los mostramos.
Ok, muy bien. Okay. Aquí dejamos el dibujo de Juanem para el momento en el que llegue a hablar. Y va a ser un poquito diferente a lo que hicimos el año pasado para que no digan, ay, chale, otra vez como es, perdón por esa expresión, fue muy mexicana y muy chilanga esa de chale. Para que no digan, híjole, otra vez otra expresión muy mexicana. A ver, ¿qué expresión más neutral puedo hacer?
Como, oh, por Dios, otro podcast similar al del año pasado.
Otro podcast en el que van a hacer como la cronología de lo que estuvieron haciendo. No, le vamos a dar un formato un poquito diferente. Y más bien, hoy les vamos a hablar como cada quien de lo que le gustó más del parque, ¿no? Ajá, o sea, del viaje en general.
Como revelaciones que tuvieron a lo largo del viaje. Así ya es. Sea de atracciones, alimentos, logística,
momentos mágicos,
etcétera.
Descubrimientos, etcétera. Por mi parte creo que van a ser más descubrimientos, pero yo ahorita viendo más o menos lo que sucedió de Disney en nuestra ausencia, tiene que ver precisamente con el lugar en el que estuvimos, que es Disneyland en California, porque justo ahora que estábamos por allá, abrieron la isla de Tom Sawyer, se llama Tom Sawyer's Island, ¿no? Que no era, o sea, te abrieron las estas como balsitas que te llevan a la isla, como el primer paso ya de abrir esta área de Rivers of America, y ya le pusieron fecha a Fantasmic, que desafortunadamente no nos alcanzó a tocar.
Por un mes,
es 17 de julio,
exactamente,
cuando va a estar Fantasmic. Tampoco está tiempo para el 4 de julio, que es una locura los parques de Disney, algo que se me hace bastante raro, pero sí está tiempo para D23 Expo, exactamente para D23 Expo, que yo creo que van a aprovechar el furor de este evento para darle, para hacer esta reinauguración de toda esta zona también tan importante para Disney, ¿no?
Sí, la verdad teníamos muchas ganas de que pudiera tocarnos la apertura, pero siempre se deja algo para la próxima ocasión. Fantasmic, esta vez vi mucha merchandise de Fantasmic, a pesar de que no estaba presentándose.
Pero ¿sabes qué estuvo padre? Que era merchandise o souvenirs,
como vintage,
del... cuando fue el primero, entonces los pins eran como antiguos, las playeras traían el primer logotipo de Fantasmic, o sea, había cosas muy padres, la verdad.
Y fíjate que se me haría raro porque yo sacaría pins, por ejemplo, de Aladdin, con Fantasmic, o sea, aprovechando que como el highlight,
que lo...
el highlight del nuevo Fantasmic es el nuevo como cuadro que va a tener de Aladdin en el caso de Disneyland. O sea, de hecho, las imágenes que ya se habían liberado por ahí de este nuevo show son precisamente de Aladdin, de esta nueva parte, porque finalmente, pues si ya conoces el show y hay un agregado, pues el agregado va a ser el que va a relucir, que es de Aladdin. Y yo creo que ya es como preparándonos para ese momento en el que llegue inevitablemente esa película live action, de alguna manera, ¿no? Entonces...
¿Nervioso, Juan?
Pues sí, seguramente va a haber... Yo creo que en D23 vamos a tener alguna información de esta película de Aladdin live action, a ver qué pasa.
Y a ver si el próximo podcast, o cuando nos acerquemos a D23, hacemos predicciones.
Sí.
Y vemos cómo nos volamos así, como qué van a presentar y qué nos gustaría ver, y ver cuáles de nuestras predicciones se hacen realidad.
Uh-huh. Sí, así es. Pero, o sea, eso era lo que estaba viendo como novedades. No sé si ustedes hayan visto que ha pasado alguna otra cosa en nuestra ausencia de gran relevancia. Pasó otra cosa importante que fue el viernes pasado y fue el estreno de Cars 3, que desafortunadamente todos los Disney fans no hemos podido verla. Digo, yo sí me la aventé hace como un mes por la...
Pero no desde, su lanzamiento, para así decirlo.
Sí, o sea, y el problema es de que como andábamos por allá, ni Kranz ni Friz pudieron verla. Entonces les prometemos que esta semana Kranz y Friz tienen ahí la tarea de verla. Yo también quiero ver en español.
Pero está muy bien, o sea, hablando de la nueva película, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Carsland el día de la apertura.
Nos dieron un botón.
También cambiaron como la valla que anuncia Carsland como parte de la entrada, del letrero de entrada de Carsland. Lo cambiaron como a una valla de bienvenida para Cruz, que es el nuevo personaje.
Cruz Domínguez.
El nuevo personaje de la película. Entonces eso estaba muy padre. Y también a partir de ese día se permitía ya podías conocer al personaje que pues manejaba o qué será, que iba.
Si recuerdan, en California Adventure, en el área de Radiator Springs, se pueden tomar la fotografía con Mate y con Rayo McQueen. Pero ahora se une a esta oportunidad de fotografías esta
Cruz Ramírez.
Y circula por la calle, o sea, sí se mueve. Igual, ¿sí? Igual que los otros.
Rayo McQueen y que Mate.
Entonces eso sí estuvo muy padre. También con referencia a eso, pudimos ir Franz y yo a El Capitán, del cual les vamos a hablar más adelante, pero también ya nos
tocó... Seguro va a ser alguno de los highlights, ¿no?
Ya nos tocó el pin de la película, de que ya se está viendo, presentando la película en el cine. Entonces eso estaba muy padre, y pues ya creo que eso es como en relación a la película.
Sí. Sí, bueno, lo que podemos decir, sin que la vean ustedes, o sea, les puedo adelantar que la crítica la ha recibido muy bien. El promedio de calificación está por encima del 60, si no me equivoco, o entre el 50 y el 60, algo que es extremadamente bueno para una película cuya segunda entrega es considerada la peor de Pixar, y también una franquicia...
¿Peor que Good Dinosaur?
Sí, incluso... Creo que, de hecho, a Good Dinosaur no le fue tan mal con la crítica. Le fue muy mal en las taquillas, pero con la crítica no le fue tan mal. Estaba revisando que efectivamente Cars 2 es la película más mala de Pixar, según la crítica. Entonces, después de esta película, y podríamos considerar que, a pesar de que sea una franquicia muy buena en cuestión de dinero por todo el merchandise que vende, no es la mejor franquicia de Pixar. Y sí, había muchas dudas de qué podíamos esperar de esa tercera entrega, pero la crítica la recibió con números verdes. Por lo menos, o sea, es una película que creo que los que se quejaron más no pueden decir es una mala película, sino es una película regular o buena a secas. Yo les puedo decir, no solo por Disney fan, yo sí, y estuve platicando con gente aquí en la oficina que ya la vio, coincidimos en que es una muy buena película, que realmente se siente otra vez una película de Pixar por el planteamiento de la posición tan difícil en la que está McQueen, y por esta aventura que como que se olvida un poco de los chistes y más bien como que sí se va a explorar un personaje. Entonces ya esperemos que por ahí todos ustedes quienes falten de verla junto aquí con parte de nuestros cast members de Disney fans, ya estemos completamente listos para discutir, incluso con spoilers, les advierto, para el próximo podcast, igual hacemos un pequeño apartadito ya con spoilers de lo que nos pareció Cars 3, para que quienes falten de verla, échense una vuelta por ahí a su cine cercano, vale mucho la pena, entonces revísala.
Perfecto. Ya tenemos tarea.
Tarea para el próximo Disney Fans, ver Cars 3. Y ya yo creo que con eso podemos empezar con los highlights. Y nos vamos a ir en orden. Entonces, ¿qué dicen? ¿Primero las damas?
No, primero el...
Nada más hay que aclarar, o sea, nuestro viaje en esta ocasión a Disneyland Resort, al igual que el año pasado, comenzó en California Adventure. Y ese fue el primer día, y el segundo día nos fuimos a Disneyland. Entonces así vamos a ir, como de highlights de Disney California,
sí.
Y highlights de, o lo más destacado de lo que nos ocurrió en Disneyland. Entonces
creo que un primer highlight, que ya tenemos un video, pero estaría bueno también tenerlo aquí en el podcast, y creo que ese es común para los tres. Un highlight fue visitar la nueva atracción y disfrutar de lo que hay ahorita en California Adventure, que es Summer of Heroes. Entonces creo que podríamos empezar por ahí, que eso creo que es algo en lo que los tres coincidimos.
Pues más, hasta
que
en el
fue
capitán.
Un highlight del viaje, ¿no?
O hasta el capitán.
Ah, no, como...
Ah, bueno, para mí un highlight fue haber ido
sí, a... pero ese, si quieres, es tuyo. Y sí, empezamos con
es que
ese
que... Es... me parecía que era común, el de okay, Guardians of the Galaxy, Mission Breakout, ¿no? Podemos empezar ahí como... con la reseña express en Disney Fans, porque tenemos un video en el que... Habla, sí salió bien ahí todo con el audio y todo, ¿sí lo checaste?
Sí, porque
se nos
desconectó
el micrófono y no sé qué tanto, entonces sí, por eso Franz todavía tiene que darle una manita de gato.
Sí, he estado trabajando en los videos de este año, entonces ha sido pesado, pero ahí
sí,
vamos,
pero
ahí
tenemos un video al respecto, no se preocupen, pero aquí en directo para Disney Fans Podcast tenemos estas primeras impresiones de que... Yo les decía, me voy a escuchar así súper blasfemo como Disney fan clásico, pero a mí yo podría decirles que me gustó más Mission Breakout que la misma Hollywood Tower.
Fuertes declaraciones, Juan, fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones, pero desde mi perspectiva creo que sí lo supera por mucho en cuanto a experiencia, en cuanto a temática, pues es que en cuanto a juego, sí. Con todo y que por fuera sí le rompa bastante a la temática del parque, que ya ahorita también hablaremos de eso.
Yo creo que como dices, Juanem, a mí no me gustó nada por afuera. O sea, bueno, la estructura está decente.
La ves de frente y no te rompe, no, pero si la ves en contraste con el parque es donde rompe, ¿no?
No, y aunque la veas de frente siento que no me llama, así como que no es algo que diga, me parece atractivamente, o sea, visualmente. Entonces, no me gustó la decoración de afuera, siento que se ve... sí, como común y como que no se entiende bien exactamente qué es y no sé, no
es que si
no
te
me
lo
gustó.
Pones a comparar, por ejemplo, Radiator Springs Racers o Grizzly River Rapids, o sea, todas están tematizadas, Soaring, o sea, te cuentan la historia desde que las estás viendo de frente. Uh-huh. Aquí cuando llegas a la torre, o sea, los colores, o sea, no entiendo bien la combinación de colores, y sobre todo se me hace muy extraño porque el Imagineer Joe Rohde, o como lo conocemos aquí de cariño, Don Orejotas, o sea, pone mucha atención a los detalles. Sin embargo, o sea, siento que no termina de cuajar todo, como dice uh-huh. Chris, o sea, es... No, a mí no me terminó de contar una historia. O sea, si le hubieran puesto una mampara y lo hubieran cubierto, o y la hubieran dejado sin nada, o como la tienen ahorita, pues, para mí hubiera sido lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, cuando estás en la fila y estás en los jardines y ves las... ves ciertos detalles. Por ejemplo, hay, en una de las fachadas hay un conducto de aire que está roto, que se supone que por ahí escapó Rocket. Y... también ves las plantas y las plantas se ven más alienígenas, o sea, como que esos detalles sí te cuentan una historia, pero de ahí en fuera, o sea, siento que lo demás de la estructura es muy común, o sea, para mí fueron tuberías pintadas de dorado y ya.
Siento, no sé...
Siento que está demasiado llamativo, o sea, y creo que en los parques todo tiene que ser...
No, para mí al contrario.
Muchísimo más suave, o sea, yo siento muy llamativo en el mal sentido, o sea...
Como contrastante.
Tú la ves desde cualquier lado, incluso desde la ciudad, y sí llama muchísimo la atención, cosa que la otra torre era bastante discreta. Y por eso no te hacía cortocircuito cuando la veías desde Soaring y veías este contraste entre Cathedral Circle y la torre, que aún así eran muy diferentes, pero no te rompía tanto porque no era tan llamativa Hollywood Tower. Era más como la estructura mucho más sencilla en los detalles exteriores. Aquí siento que quizá hay demasiado adorno exterior, y creo que eso a la larga también les podría salir un poco contraproducente, porque a todos esa decoración hay que estarle dando mantenimiento, a la pintura, a las tuberías, a todo. Entonces incluso creo que es hasta... Oye, más...
Y aparte tiene un degradado, o sea, como de azul a rojo y pasa por morados, o sea, sí va a ser complicada el mantenimiento. Pero yo insisto en los elementos que tienen afuera para contarte la historia de quién es el coleccionista. Honestamente a mí no me dice nada.
Yo creo que manejaron como que mal la historia del coleccionista, en el sentido de cómo sería su edificio donde guarda las cosas. Creo que por dentro se nota como un poquito desgastada, y las... ¿cómo se llama? Las jaulas en donde están como las cosas que ves, hasta tienen como un vaho de como el aire que se respira adentro, y todo se ve como muy bien tematizado por dentro, pero por fuera se ve extremadamente nuevo, como tú dices, así como que brilla, y yo siento que la guarida tal vez no tendría que ser tan brillosa, sino... ¿Y cuál es el concepto? Si el concepto es que nos están invitando para conocer la nueva adquisición, debería de haber letreros como el coleccionista tiene la nueva adquisición, o sea, como que le falta tematización por fuera, como dice Franz, de detalles, y muchos de esos detalles tienen que ver con que se mimetice con una realidad que sí pudiera existir, de la cual tú hablas, Juanem, de que no se mimetizaría con nada. O sea, eso en la realidad del mundo de los guardianes creo que no cabe en ninguno de los como planetas que hemos visto. Siento que en todas las películas los planetas sí tal vez tienen muchas construcciones, hay una que es como una ciudad que tiene como tuberías por todos lados, pero son en tonos mucho más oscuros y mucho más cotidianos. No creo que ninguna casa tendría como esos dorados o cosas así, pero por más que fuera del espacio. Entonces creo que por fuera sí no me gusta absolutamente nada. Creo que por dentro es una gran atracción. Me gustó mucho toda la cuestión de la historia, toda la cuestión de los personajes, los avances tecnológicos están increíbles, el juego con la música creo que es clave en el sentido de que antes, aunque sí tenías música, lo que lograba la música de Tower of Terror era como generar tensión a en qué momento te van a tirar, y esta te crea como adrenalina de emoción, de como de baile o como de...
Estoy ayudando a este mapache a liberar a sus compas.
Y creo que ese cambio es abismal, genera dos experiencias completamente diferentes, y de hecho en el video que en el futuro espero que puedan ver en nuestro canal, las comparamos con atracciones que son entre comillas similares, como sería Cars Racers, ¿cómo se llama?
Gladiator Springs Racers contra
Test Track o Grizzly River Rapids, y la versión de los de Animal Kingdom, Cali River Rapids, que todos tienen como el mismo mecanismo a nivel tecnología, pero que la experiencia al subirte, debido a la tematización y a la narrativa de la atracción, cambian completamente la experiencia.
Sí, a mí, como bien lo dices, Chris, y para mí el highlight de esta atracción es la música. O sea, la música, yo sentí esa emoción que sientes en Rock and Roller Coaster de Hollywood Studios, de que la música juega gran parte, y de algo que me gustó mucho también es cómo, o sea, aprovechas el mismo juego como para una diferente experiencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, sin hacerles así demasiado spoiler, les puedo decir que una de las aventuras que les puede tocar, porque les pueden tocar 6 aventuras, entonces ya tienes esa emoción tipo Star Tours de qué me va a tocar, en primer lugar. Y en segundo lugar, por ejemplo, la aventura que nos tocó a nosotros, llega un momento en el que los personajes pierden la gravedad, entonces el juego realmente se mueve físicamente para que tú no solo estés viendo cómo los personajes pierden la gravedad, sino que tú también de alguna manera pierdas la gravedad un momento más de lo que ya tenías por un movimiento oscilatorio casi fijo y antes de dejarte caer o de subirte. Entonces, ese tipo de experiencia, yo digo, realmente se nota el avance de la tecnología.
El update.
El update, o sea, y de que realmente yo que esperaba prácticamente nada de este juego. O sea, yo les digo, pues creo que me gustó incluso más porque me gusta mucho la música de Marvel. Creo que sí, entre todo lo que tiene el MCU, sí es de lo que más me gusta, Guardians of the Galaxy. Entonces, creo que por eso yo diría sí. O sea, sí les podría decir ahorita, si me ponen a un lado Hollywood Tower y Guardians of the Galaxy, quizás sí me subiría primero a Guardians of the Galaxy.
No, yo me subiría primero a Tower of Terror. Porque no termina, o sea, de ser realmente una atracción al 100% de Disney. O sea, una atracción en Disney siempre te está contando una historia. Y vuelvo a lo mismo, o sea, desde el impacto visual, sí, tiene mucha tecnología. Hicieron, o sea, avances en lo que es el software, o sea, le dieron un update y aceptaron los términos y condiciones. Quedó muy bien, o sea, está bien, o sea, todo eso está padre. Pero, en serio, para mí sí fue un poco como triste, y más viniendo de ese gran Imagineer, que es el encargado de todo Animal Kingdom, que
sí,
es el encargado
hablando, de Pandora. Sí, pero estás hablando de lo externo. O
sí,
sea,
por eso, pero aún así,
ya entras al juego y realmente empiezas a tener toda la experiencia.
Pero aún así, o sea, es parte. Perdóname, pero sí, siempre no, lo hemos dicho, o sea, es parte de la experiencia.
Y los parques de Disney es en
mismo,
lo que brillan.
Tú mismo me has dicho que It's a Small World en Disneyland es mejor que el de
Magic Kingdom. Y por el puro exterior es lo que hace la diferencia.
Y es eso, porque te sigue contando la historia.
Sí, en ese sentido tienes razón.
Y en esa parte, o sea, yo siento que fue como, pues dejamos esta ventila y ni siquiera hay algo como que te apunte a que veas.
Yo creo que eso pasa ahorita también. Por la etapa que está viviendo California Adventure en específico, de que ya lo habíamos dicho, es casi un hecho que van a anunciar esta tierra de Marvel que va a estar atrás de esta torre. Entonces, yo creo que eso va a hacer que, o sea, gradualmente van a ir mimetizando más todo el entorno. O sea, creo que ahorita sí se ve como un parche porque es algo que está iniciando.
No, pero es que yo no voy a que sea un parche, honestamente. O sea, yo no estoy diciendo, es que lo hicieron como a la venta. No. Al contrario, o sea, lo hicieron también en cuestiones de diseño y eso, que al mismo tiempo como que les faltó ese aspecto como de...
Usado.
De usado, o sea, si la historia te dijera, desde que estás en la fila, la nueva guarida del coleccionista, dices, pues se entiende, pero ves el edificio por fuera, que está completamente nuevo.
Y adentro
y lo
todo
ves por
tipo
adentro,
abandonado.
O sea, lo que dice.
Sí, Chris, las calderas, o sea, adentro que siguen iguales y todo eso. Eso no es de un edificio nuevo.
No, exacto. Entonces, y ahora, por ejemplo.
Digo, porque si tienes calderas adentro, también tienes calderas afuera. O sea, bueno, tienes tubería por
fíjate,
fuera. Entonces, se vuelve poco lógico. O sea, siento que hay muchos más edificios que lo pudieron haber hecho tal vez no con tantos colores, como un edificio del futuro, como un edificio de cómic, más como hacia los negros con tal vez pequeños tonos de luz. O sea, como que creo que el por fuera sí les falló.
Es muy brillante y todo.
Garrafalmente.
O sea, pero ¿sabes qué? O sea, mira, yo por ejemplo, mi temor era de que como que ese contraste se empezara a sentir desde esta avenida de Hollywood. Yo pensé, ya ves que todo el mundo apuntábamos de que esta avenida iba a ser ya tierra de Marvel, y con todo y que ahorita tiene banners de Summer of Heroes y todo eso, se sigue sintiendo muy años 20, se sigue sintiendo muy, muy el para lo que fue pensado, y que hace completamente juego con Cathedral Circle y como el Main Street, ¿cómo se llama la calle principal? Buenavista Street. Hace mucho juego con Buenavista, con Cathedral Circle, esta avenida de Hollywood todavía. Este boulevard hace mucho sentido todavía con esta zona, y eso es algo que me alegró. O sea, realmente el único lugar del que me rompió la vista fue esa vista desde Soaring, que alcanzas a ver la torre detrás de Cathedral Circle. Si no fuera por esa vista, creo que todo lo demás lograron realmente que no fuera tan llamativo, o no nos fueron dando esa tematización como desde tan antes, que sí realmente rompiera con el tema de lo demás del parque. Y eso a mí me dejó tranquilo, y por eso yo digo, creo que en mi caso sí, yo digo, le ganan las cosas buenas por dentro, la música. O sea, mira, con todo y de que sí me gusta Hollywood Tower, la verdad es de que quizá porque no me encariñé yo el tiempo suficiente, o sea, yo lo conocí hasta apenas hace unos años, no tuve el tiempo de encariñarme tanto quizá como ustedes con este juego, que finalmente es también una propiedad que ni siquiera es de Disney, y yo creo que de ahí viene también gran parte de la bronca de no tener esos derechos para... Y mejor pues, agarra algo que tienes y que va a ser más popular. Entonces yo digo, finalmente estamos ante juegos que son de cosas que son no Disney. Entonces yo digo, si me cambian este horror por superhéroes over the top con música ochentera, setentera, sesentera, pues yo digo, ok, o sea, por mí está bien. Y me gusta mucho lo que hizo Disney en cuestión tecnológica, en cuestión del animatronic de Rocket, que es increíble, y el pre-show, o sea, el pre-show de Hollywood Tower, perdón, es nada más una pantalla hablándote de Twilight Zone. Aquí realmente tienes un pre-show con un animatronic, o sea, realmente se me hace un pre-show muchísimo más llamativo.
Es que buscan diferente.
Exactamente.
Buscan algo, perdón, mi amor, es que he estado esperando hablar desde hace ratito. Yo creo que son shows completamente distintos, buscan generar en el espectador sensaciones completamente distintas. Y honestamente, aunque sí voy a, o sea, si me dijeran, también te voy a quitar Tower of Terror en Hollywood Studios de Orlando, ahí sí diría, a ver, espérenme tantito, que esa sí es como el highlight de esa calle, de esa tierra, de esa zona, y no, no tiene sentido.
Tiene toda un área contigua que así hace juego.
Entonces, si me dijeran eso, sí diría, a ver, o sea, creo que Disney, o sea, busca por otro lado, porque no es el caso. Creo que las dos tienen muchísimo que dar y no podría escoger entre una y la otra. Creo que es una gran opción que le da como cierta exclusividad tanto Orlando como Anaheim, cada una con su propia torre con diferente tematización. Creo que sí les hace falta como reorganizar la parte externa de Mission Breakout, porque no le veo mucho sentido. Quiero pensar que con el tiempo uno va a ir envejeciendo por sí sola y entonces va a quedar más bonita. Que luego eso pasa, ¿no?
En
eso.
Una de esas es hasta un año. Si lo sí que tiene es metal que tenga corrosión fácil.
Sí.
En 6 meses ya se va a ver esa corrosión.
Tal vez la hicieron de alguna, como dice Juanem, de algún material, pintura o algo así, de la cual están contemplando que envejezca y que le dé lo que quieren que tenga la atracción. Espero que así sea.
El sol se come todo.
Exacto, entonces tal vez
el solecito que nos tocó, válgame Dios.
Entonces espero que eso le dé como el look que tanto Francia y yo estamos esperando de la atracción. Creo que también es una gran oportunidad de decirle a Orlando con su Tower of Terror, a ver, métele aquí unos unas modernizaciones de algunos aspectos, sin cambiar la tematización, sin cambiar la licencia. Tal vez la licencia, si ya perdieron los derechos o van a perder los derechos, pueden agarrarle de alguna forma de que siga siendo como más, más de miedo, más oscura, esta sensación de como casa del terror. Creo que debería de mantener esa identidad. Y
justamente lo que dice, bueno, o sea, Japón ya lo hace sin necesidad de Twilight Zone. Pero, o sea, y yo creo que algo muy importante que también van a tener que estudiar es eso. O sea, también Test Track inició de una manera, pero el Test Track que conocemos ahorita no es con el que abrieron. Al igual, entonces seguramente le va a pasar algo a Hollywood Tower of Terror, en el cual ya vieron que le pueden hacer un upgrade a todo el software de la atracción. Entonces no dudes que los Imagineers ya estén trabajando en las nuevas movimientos de los vagones, en
el pre-show, inclusive el pre-show, que aparezcan ahí justo en el pre-show los seres estos espíritus fantasmas, o no sé,
una tendencia a ser animatronics que aparecen de la nada. Por ejemplo, en Piratas del Caribe en Shanghai, o sea, hay una calavera y de repente aparece Jack Sparrow de la nada. Uh-huh. O sea, al igual lo que les platicaba en la torre de Japón, que de repente igual aparece el demonio este chiquito que
es el protagonista.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que igual, o sea, ahorita Mission Breakout, podemos estar tranquilos de que sí es una gran atracción.
Exacto.
De que, o sea, tecnológicamente hablando, precioso, o sea, es una historia bien contada, digamos.
La parte de adentro.
Ajá, como si me hubieran puesto un túnel así desde, digamos, Buena Vista Street hasta Mission Breakout, no hubiera habido problema. O sea, en serio.
Sí, me gustó yo mucho. Lo único, o sea, que creo que es importante señalar es de que mucha gente tiene miedo de lo que le hizo Mission Breakout. Y ustedes pueden ver, o sea, de todos los videos que hay en el canal de YouTube de Disneyland, hay solo uno que 90%, 95% son dislikes. A todos nos dolió que se llevaran Hollywood Tower, pero creo que nosotros que ya tuvimos la oportunidad de experimentar esta atracción, sí podemos darle el sello de aprobación, el pulgar arriba y decirles, no tengan miedo. O sea, es un gran juego. De verdad, la experiencia es increíble, es muy diferente. Es, si les gusta el tema de Guardianes de la Galaxia, si les gusta este tipo de música que siempre han sabido elegir muy bien, la van realmente a gozar. O sea, realmente, yo sí salí, ustedes pueden verlo en el diario que grabó ahí Franz. Yo dije, increíble, increíble, porque creo que todo el mundo íbamos así como un temerosos, poco con la cabeza agachada, temerosos. Y no quiero que les dé miedo de que digan, ay, no, sí, sí le pusieron la torre a lo visual y todo eso, y que por eso piensen que van a tener algo malo. O sea, realmente no. O sea, creo que, y nosotros ya lo habíamos como concluido, realmente, y lo van a ver en ese video, realmente sí es un buen update. O sea, es bueno ver que hay cosas nuevas y que hay cosas que también van a llamar a otra gente, porque realmente, pues los parques, para que sigan siendo increíbles, necesitan calar gente. Y muchas veces lo clásico no precisamente es llamativo para todos. Y luego, sí, no,
exactamente.
Y luego por eso, pues a lo mejor si los parques de la competencia están abriendo nuevas tierras basadas en otras licencias, pues ¿por qué no Disney aprovechar lo que tienen, que es Star Wars y Marvel, para empezar a hacer experiencias? Entonces, a mí sí me sorprendió no esperar prácticamente nada y quedar con una sorpresa muy grata. Y creo que podría decirle muchísimo más cosas buenas que malas de Mission Breakout.
No, es que sí hay mucho más cosas buenas que malas. Nada más, o sea, yo hablé desde el punto de vista de Disney fan, que es fan de esos detalles. Y como Disney fan, o sea, nada más en ese aspecto me quedó a deber. O sea, pero eso es personal. O sea, es, por ejemplo, a Chris le gusta más la parte artística, a mí me gustan más las partes como realistas y que integran la historia. O sea, entonces, para mí, solo en ese aspecto quedó a deber. Pero ya que estás adentro, ya que estás en la oficina privada del coleccionista, o sea, es padrísimo. Hay detalles que también les vamos a mostrar en los videos que...
Y por ahí anda Cornelio de Reino Aventura. Y está
Figment. Está padre. O, por ejemplo, también hay una minimatronic que casi nadie había hablado de él, de Cosmo, del perro astronauta ruso. O sea, lo tiene ahí.
Y que también es personaje importante, que fue nada más como un easter egg en la primera película de Guardians of the Galaxy. Está ahí como lo vieron en la primera película, pero también hay más de Cosmo, y creo que se nota incluso en el merchandise que los pins y eso, hay muchos que hacen referencia a Cosmo.
Hay un peluchito de Cosmo.
Hay peluche de Cosmo. O sea, Cosmo también
hay
es
un peluche de Howard Duck.
Ajá, Howard Duck sí no lo vi tanto. Y sí, yo digo, ah, es más merchandise.
Y por ejemplo, el coleccionista tiene... También se nota que es Disney fan, porque dentro de su colección ustedes pueden encontrar al Yeti de
Matterhorn.
De Matterhorn.
Ajá.
Entonces, hay cosas muy padres. Sí, y luego empiezas a entender por qué la historia, por qué los guardianes fueron capturados, por qué el coleccionista te abre las puertas. Sin embargo, o sea, creo que ya no le pongo ningún pero. O sea, sí es muy buena atracción. Este momento en el cual parece que te quedas tú también sin gravedad es magnífico.
Y que las otras experiencias, yo estuve revisando por ahí videos, sí es diferente como la programación, para realmente como darte experiencia de lo otro que pasa en las otras canciones. A nosotros, desafortunadamente, nos tocó la misma canción las dos veces que subimos, pero son seis
qué
diferentes.
Suerte, ¿eh?
Entonces sí, qué suerte que de dos veces que nos subimos nos tocara la misma canción, porque hablamos con otro grupo que iba también aquí de conocidos, y les preguntamos que sí, ellos sí les tocó diferente, y efectivamente ellos sí les tocaron diferentes canciones. A nosotros nos tocó la misma, pero de todos modos pudimos pues analizarla bien, ¿no?
Sí, y de hecho creo que también lo que estuvo padre es que llegamos temprano, teníamos extra Magic Hour por quedarnos en hotel de Disney, mientras ustedes hacían fila de la atracción, yo hacía fila para los Fast Passes. Y se acaban.
Eso fue lo que nos ayudó realmente, porque si no hubiera sido por la Magic Hour, de verdad, si acaso una vez la pudiéramos haber visitado, y eso haciendo fila en el Fast Pass, porque hasta, aunque no lo crean, hasta Fast Pass tiene
fila,
20 minutos de fila o más.
Sí, de hecho, si ustedes luego observan, hay ciertas fotos de cast members con letreros que dicen aquí inicia la fila y a partir de este momento son tantos minutos. O sea, había de esas filas para los fastpasses.
Y de hecho, a la gente que estaba haciendo fila normal, los llevaban a una parte del parque que no vemos, como un backstage, a hacer fila. Para que no, también para que no,
no estorbaran,
estorbaran
el paso. En el porque paso. Además por ahí pasa el trolley, entonces.
Sí, yo podría ser incluso peligroso. No, pero entonces sí, si van pronto a California Adventure, si no tienen Magic Hour, que es muy probable al no ser como... Es más fácil que te quedes en Hotel de Disney en Orlando que te quedes en Hotel de Disney en California.
Sí, porque si no los hoteles son súper reservados ya, esos hoteles.
Entonces, si no tienes esa oportunidad, por lo menos, yo creo que si llegas muy temprano, posiblemente alcanzas, mientras alguien está haciendo la fila y el otro saca el Fastpass, para que alcancen a subirse una vez, bajando Fastpass y ya marquen eso en su mapa.
Que de hecho eso fue muy curioso, lo que nos dijeron nuestros amigos del otro grupo fue, pues nosotros lo que hicimos fue, hicimos la fila de una hora. Pero justamente en vez de ir a hacer otras cosas, o sea, se les agotó el tiempo y ya podían usar el Fastpass. Entonces fue como pudieron pasar dos veces a Mission seguidas. Breakout. Entonces, este es un buen tip. Creo otro, que se pueden alcanzar, o sea, a ir haciendo esto.
Sí, otro tip para los que no se hospedan en parque de Disney. Solamente en Disneyland en Anaheim, si compran 3 boletos de parque, tienen acceso a la Extra Magic Hour los 3 días que van. Entonces...
Ah, órale, o sea, si te aventas un viaje de 3 días, tienes Magic Hour.
Tienes Magic Hour esos 3 días.
Wow, con razón vi mucha gente, dije, no creo que todos estén hospedados en
No, parques. Pero sí tienen, mucha gente no sabe esto porque no es como que te lo anuncien así con tanta...
con bombo y platillo.
Exactamente, pero si se hospedan en cualquier otro hotel de Disney, pero compran su boleto, que es de 3 días, o sea, el boleto tiene que ser de 3 días, no pueden comprar un boleto un día y luego otro boleto otro día y otro boleto el tercer día, porque además les va a salir más caro, compren el boleto de 3 días y ya con ese ya tienen acceso a la Extra Magic Hour los 3 días que van a estar visitando.
Gratis.
Entonces es... para que, claro que mucha gente acostumbra ir nada más 2 días porque son 2 parques, pero si ustedes tienen el tiempo y tienen ganas
comparados con los de Orlando
y tienen ganas de repetir un día o algo así, es sumamente recomendable eso del boleto de 3 días, porque además en esa hora del Extra Magic Hour van a poder adelantar un montón de cosas y llevárselas un poquito más tranquilos el resto del día.
Así es.
Y hay muy buenos hoteles y que son baratos, o sea, en todo lo que
el
es.
El que nos tocó esta vez me pareció mejor opción que muchos en los que me he quedado fuera del parque otros años. Sobre todo también por esa opción de que te dan desayuno, eso te hace un paro súper bueno.
O sea, muchas veces se van más por el nombre, por ejemplo, está el Marriott, está el Hilton, y lo ves y dices, tiene un precio accesible a comparación de un Hilton normal. Pero si ustedes, ahorita nos quedamos nada más una noche en Super 8, uh-huh, y es un hotel muy sencillo, o sea, por afuera lo puedes ver
para así llegar como a dormir, literalmente.
O sea, lo puedes ver antiguo, pero ya que estás adentro, o sea, tiene, o sea, minibar, donde puedes almacenar comida, o sea, leche o lo que quieras comprar si no te estás hospedando y quieres ahorrar en comida, vas al super, compras una mini despensa y ahí la guardas. Tienen regadera, tienen baño, o sea, está muy limpio, tienen tocador, tienen un escritorio, tienen...
Y desayuno.
Y era lo que iba, o sea, y te incluye desayuno por ¿cuánto? ¿Como $200?
No, menos.
Ah, bueno, como... sí, eran como 170 o 150.
119, algo
por
así.
Una habitación en la que se pueden quedar 4.
4 personas.
Entonces está súper bien, súper
y
bien.
Y te incluye desayuno. Y el desayuno, o sea, es continental, pero está muy bien servido. O sea, había opción de cereal...
Pan, waffles.
Había fruta naranja, fresca.
Fruta fresca.
Yogurt.
Yogurt. Sí, la verdad estaba.
Café, había, jugo.
O panes
leche.
Así, dulces. Yo incluso.
Roles de canela.
Me llevé un rol y lo metí al parque. O sea, ya ven que luego de algún buffet agarras algo y dices, me lo llevo para ir comiendo. Me llevé un rol. Entonces, está súper bien, ¿no?
Sí, entonces creo que eso para mí también fue un highlight, haber conocido este hotel y poder recomendarlo, o sea, y darle también un thumbs up y un seal of approval de Disney fans, en el cual, o sea, ustedes se puedan quedar sin temor, sin...
Y está bien cerca, está caminable del parque.
Caminando son 10-15 minutos.
Como 15-20 yo creo. No lo sentimos ahí tanto por la emoción, pero sí...
De regreso puede ser.
Sí, puede ser.
Sí. Pesadito. Sí.
Aunque no sé muy bien cómo funcionan los shuttles, porque hay uno que los lleva al centro de convenciones y el centro de convenciones está más cerca del hotel.
Sí, no, del Super
está, está en Catela. Y Catela sí, es la que pasa enfrente del centro de convenciones.
Sí, está retirado.
O sea, si te dejan en el centro de convenciones, donde a mí me dejaron la otra vez que estaba en el Marriott, que es el que está ahí en el centro de convenciones, sí está más en corto que caminar desde la entrada del parque. Y esos shuttles son gratis. Entonces podrás
aventarte
Ajá, pueden ahí ver más o menos. Vean el mapa y vean qué es lo que les queda más cerca. Si hay alguno de los shuttles que los lleva también al estacionamiento que está muy cerca del Super 8, puede ser que también irse a ese estacionamiento les quede bien para llegar al hotel. Entonces es cuestión, en Disneyland creo que ver cerca de qué punto de interés a los que hay shuttle te estás hospedando, y puede ser una buena opción para que te ahorres la caminada. Exacto. En la noche, sobre todo si no te hospedas en hotel de Disney.
Sí, porque la verdad sí es mucho caminar. De hecho, ese día creo que caminamos
20 kilómetros, como sí. 20 kilómetros en el día de California Adventure.
20 kilómetros, o sea, imagínense caminar 20 kilómetros.
Sí, es como de está... Santa Fe al centro en la Ciudad de México, yo me imagino.
Quién sabe. Sí. Pero pues yo creo que ese es los highlights como unidos.
Sí, ese es un highlight.
Compartidos. Unido,
Mission Breakout. Y ahorita ya cada quien tiene sus propios.
Juan, inicias.
Ah, yo inicio. Ah, bueno, sí, los preparé.
¿Qué
es como ese es como el niño de la tarea.
Hice la tarea,
Ahorita, y hasta le dice al profesor, oye, ¿no va a revisar la tarea?
No, el highlight, pues precisamente, Guardianes. Primero California, ¿verdad? Y luego nos vamos a Disney, a Disneyland. Ok, de California Adventure, entonces fueron tres cosas en específico. El primero Guardians, que ya hablamos. El segundo fue Cars Land. Y probar una comida nueva. Yo había escuchado que los conos del motel este de los conos estaban ricos. O sea, me he recomendado mucho el de chili, se llama chili con queso. Se llama, así se llama, es comida como
chili Texas. Cone, queso.
Ah, no, chili cone.
No, no es Tex-Mex.
¿No?
No.
Pero el chili sí es Tex-Mex.
No.
¿No?
Bueno. Es tejano, nada más.
Bueno, el chili es algo como que si eres mexicano lo vas a sentir un poco familiar.
Es como picadillo.
Es como picadillo,
es carne molida,
picante.
Pero es carne molida con ciertas especies, pero que no llega a ser un picante estilo Latinoamérica, sino es un picante dulce.
Como especiado, podríamos decir. Ajá. Sí, porque es fuerte. Una vez yo un chili dog casi me manda al hospital. No tanto así, pero sí me cayó muy pesado ahí cerca del aeropuerto. Pues sí era un chili dog así como de 2 kilos, pero... Pero bueno, me habían recomendado mucho el chili con queso.
Cone
queso. Pero ya después vi el cono de mac and cheese con tocino. Y yo amo el tocino gringo. Entonces pues yo dije, no, pues definitivamente esta es la opción. Y ya desde hace mucho, mucho tiempo le había echado al vasito de la latita. Entonces... fue para mí muy, muy, muy especial estar en Cars Land el día del estreno de Cars 3, porque Cars me gusta muchísimo más de lo que yo pensaba que me gustaba. Siempre me han gustado los coches y Cars 3 me gustó mucho. Entonces fue muy especial tomarme ahí la foto con McQueen. Después llegó Cruz, ya no hice la foto, pero le tomé la foto a Cruz y me gustó mucho este snack. O sea, sí es algo que yo volvería a comer en Disney, este cono de mac and cheese, porque me gusta muchísimo el mac and cheese y me gusta muchísimo el tocino. Entonces,
y ojo, el cono como todo, es un pan, o sea,
y un pan delicioso además. Entonces sí es uno de los snacks, así que yo dije, wow, sí está increíble. Y en una de esas quizá nada más probaría el de chili, pero sí regresaría. O sea, mi próxima visita a California Adventure segurito voy a ir a comer a los conos, porque me gustó mucho. Entonces, estar en Cars Land, estar en Radiator Springs, sacarme la foto con McQueen, comer aquí y comprar mi vasito de latita de Dinoco, fue un highlight para mí. Otro highlight fue, déjenme ver, aquí tengo... mi tercer highlight en California Adventure fue repetir juegos, porque tuvimos uno de los días más productivos que yo recuerdo en California Adventure. También fue un día que descansamos poco, realmente el único... como descanso como tal fue el ir a dibujar a Oswald al Animation Academy, porque nos quitaron el show de Frozen, que yo me moría de ganas por ver otra vez, pero ahorita estaba suspendido, regresa el 29 de junio. Entonces, pero eso también nos dio tiempo como para hacer más cosas. O sea, tal grado de que por primera vez en una visita a California Adventure nos subimos dos veces a Toy Story Mania, las que gané, por cierto.
Le debemos una paleta.
También repetimos California Screaming con Fastpass y con Single Rider, que no es mala opción. También repetimos Soaring, y además Soaring fue con el juego que cerramos y nos tocó en medio para la segunda para el segundo ride. Estuvimos a punto de repetir también Greedy River, digo, nada más porque se averió el juego, pero si no hubiera sido también otro a la lista, o sea, realmente.
Y repetimos Guardians.
Repetimos Guardians of the Galaxy. Entonces, yo recordaba que siempre el día en California Adventure era como poco productivo, en el sentido de que casi siempre acabas como a las 3 de lo principal y dices, pues digo, ya como que estoy ahí como que caminando, descansando un rato, comiendo, y como que veo el desfile de Pixar, que es precioso, pero es como, son como días tranquilos. Entonces, a pesar de que estaba muy cansado y estaba dormido a la hora de la comida, que es la vez que me he sentido más cansado en Disney, me gustó mucho que pudimos repetir un montón de atracciones. Yo lo recuerdo como el día más productivo que he tenido en California Adventure, y eso para mí fue un highlight, porque pues son atracciones. A mí me encanta California Adventure y tener más de esos juegos. A mí me pasa luego en los parques que ya estoy así como medio muerto, así como todos, pero de repente me daba un rush así como de decir, estoy aquí y quiero seguir disfrutando del parque. Entonces, tener ese repetir cosas fue un gran highlight. Y esos son mis tres highlights de California Adventure.
A ver, Chris.
No, vas tú. No, el último, las damas.
No.
Ajá. Okay, pues yo creo que uno de mis highlights también es, como Juanem, la productividad del día. Creo que hasta la manera en la que sacamos los Fastpass, aunque se camina un montón, fue la manera más productiva de sacarlos en el, o sea, para aprovechar. La verdad es que si van a ir muchos días no conviene esta forma, porque nada, o sea, se cansan, es muy cansado, pero esa vez teníamos como el rush de ver todo, y como dice Juanem, nos subimos doble a varias cosas. Entonces, lo que se hace es, los Fastpass contienen la fecha, bueno, la hora en la cual tú puedes acceder tanto a la atracción y muchas veces a la hora a la que puedes sacar el nuevo Fastpass. Normalmente lo que se hace, y la manera en la que se debe de hacer, si tienen más tiempo, o si van como con más calma y no con este rush que nosotros traíamos, era, te subes primero a la atracción y luego vas por el siguiente Fastpass de que ya te dio la hora, ¿no? Primero te subes a la atracción del Fastpass que tenías, pero ya te robó media hora del siguiente Fastpass. Entonces, lo que nosotros hicimos esta ocasión fue, en el momento en el que se activa la posibilidad de sacar un nuevo Fastpass, íbamos por el segundo Fastpass, por así llamarlo, y luego nos regresábamos a la atracción del Fastpass que ya había vencido, del primer Fastpass. Nos subíamos, y para cuando salíamos de esa atracción ya prácticamente el otro Fastpass estaba a punto de salir. Entonces íbamos primero por el Fastpass y luego nos subíamos a la atracción. Pero eso sí, o sea, lo que genera es que camines de un lado al otro de todas las atracciones que tienen la posibilidad de Fastpass constantemente, porque te dobleteas la caminada. Entonces, como dice Franz, caminamos como 20 kilómetros, lo cual es un exceso. O sea, realmente si se la quieran tomar leve, lo factible es primero ir a la atracción y luego sacar el siguiente Fastpass, pero si lo que necesitan es aprovechar al máximo el día, creo que ese es un highlight de que sí lo logramos, echárnoslas así de doble.
También vayan por el Fastpass de Fantasmic, porque ese no tiene
horario. The World of Color.
O sea, aunque ustedes tengan un Fastpass, pueden ir por su Fastpass de World of Color.
Creo que es también conveniente que vean qué hora de World of Color van a preferir disfrutar. O sea, tratar de ver en el kiosquito o con quien esté por ahí para qué hora es. Porque, digo, nosotros pues, nos quedó bien la primera función de World of Color. Pero me puedo pensar que si hubiera querido para la segunda función, si hubiera sido medio extraño haber sacado Fastpass para la primera y más bien en mi plan del día haber querido ir hasta el segundo World of Color. Entonces, sí, traten de ver ahí en qué kiosco es qué horario, o a qué hora la distribución de unos y a qué hora la distribución de los otros, como para que...
Sí, hablar con algún cast member, sí. para aclarar esa situación.
Yo siento que está, yo siento ya hasta tan mañoso esto que hacemos, o tan ventajoso para los que saben cómo moverse con los Fastpass, que yo no le doy tanto tiempo ya de vida a esta forma de que operen los Fastpass en Disneyland. O sea, creo que esta onda de las Magic Bands y de que todos los Fastpass los saques con una app está muchísimo más cerca de lo que pensamos, porque así sería muy fácil para Disney limitarte, al igual que te limitan en Disney World, de que tienes 3 Fastpass en el día y tú piensa para qué juego los vas a utilizar, y para los demás haz fila. Sí. Y eso me gusta, y eso a mí es algo que me gusta mucho de Disneyland, que en Disneyland realmente el sistema de Fastpass te permite disfrutar un día asombroso de que no hagas absoluto. O sea, los defas cuando estuvimos en Disneyland estaban asombrados de que era uno tras otro, a tal grado de que cuando ya les tocaba hacer una fila para algo que no tenía Fastpass, ya estaban enojados de que, ay no, qué flojera hacer una fila de 20 minutos si a todo lo que hemos entrado es con Fastpass en temporada alta. Entonces, yo creo que esto es también ya tan, tan ventajoso para los que saben mover con los Fastpass, que Disney sí no tarda en decir, a ver, todos parejitos, sus 3 Fastpass por medio de una app, y se les acabó la fiesta.
Sí, este fue mi berrincho cuando pusieron lo del app, sí, de sacar los Fastpass nada más 3, porque yo estaba acostumbrada a echarme Disney World así con un Fastpass casi a la hora. Puedes sacar un Fastpass aproximadamente cada hora y media, entonces imagínense la cantidad de Fastpass que pueden sacar pueden sacar 8 Fastpass en Disneyland si están 8 horas, 10 horas en el parque. Entonces se vuelve que puedes, o sea, 8 Fastpass son todas las atracciones, 8 casi
contra 3 que te ponen con la app.
Entonces sí es una ventaja que tiene Disneyland sobre Disney World, pero en Disney World recuerden que puedes sacar primero 3 y después te dan permiso de sacar otro, y después te dan permiso de sacar otro, y así. O sea, sí, los 3 iniciales son como nada más mínimos, pero luego puedes ir sacando de los siguientes.
Y por eso pónganlos tempranito, de preferencia.
Se vuelve como una... Es una estrategia bien rara. La verdad es que yo no he encontrado la estrategia así como precisa de cómo manejar los Fastpass en Disney World, porque por un lado... como los puedes sacar desde tanto tiempo antes, se acaban mucho más rápido.
De las atracciones populares. Se acaban desde meses.
Y entonces puede que tal vez sí te tocó la ventaja de tener Fastpass para alguna atracción súper demandada en Disney World, pero ese Fastpass, como ya lo sacaste, o sea, tuviste la oportunidad de sacarlo, pues te toca hasta las 5, 3 de la tarde, y entonces te tienes que esperar hasta las 3 de la tarde para poder sacar el cuarto Fastpass. Entonces se vuelve como una estrategia ahí extraña de saber, bueno, tal vez sin Fastpass de esa atracción, por ejemplo, en Anitos de Blancanieves, que siempre los Fastpasses se acaban rápido, tal vez te metes a la aplicación y ves que el Fastpass que tienes para ese día ya es hasta las 4 de la tarde. Entonces tal vez es jugársela de decir, pues llego tempranísimo y me subo así corriendo, corro hacia la atracción, y entonces puedo sacar un Fastpass más temprano de otra atracción que tal vez no es tan demandada, como a las, no sé, que salga a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y entonces te permite sacar más Fastpass durante el día, pero implica correrle a la atracción temprano de la cual no tienes Fastpass. Entonces ahí es un balance entre qué conviene.
Si tienes Magic Hour.
Exacto. Entonces ahí sí realmente es como una estrategia... como de guerra, de subirte todas las atracciones que quieres subirte, te complica un poco la estrategia, pero sí te da más como libertad, en el sentido de que puedes apartar o tener conciencia de tus Fastpass con mucho más tiempo previo, a diferencia de en Disneyland, que pues no sabes qué hora te va a tocar hasta que estás ahí. Sin embargo, recuerden que no importa ahí la hora, la que sea, o sea, puede que saques el Fastpass de Guardianes de la Galaxia a las 10 de la mañana y te toque hasta las 3 de la tarde, porque lo sacaste a las 10 de la mañana y entonces te toca el Fastpass hasta las 3 de la tarde. Probablemente tu siguiente Fastpass que puedes sacar sea como a las 11 y media. Entonces revisen bien su boletito para que vean cuándo pueden sacar el próximo Fastpass.
Y esta estrategia que acaban de escuchar es ya el nivel 2. Ya les habíamos hecho como guías básicas de Fastpass. Esto que acaban de escuchar ahorita es como la guía avanzada de Fastpass, que yo hasta, fíjense, yo tantos años que llevo y también ya según yo dominando el tema de los Fastpass, yo hubo cosas que descubrí en este viaje, como eso de cada determinado tiempo y casi siempre la hora en la que vences, la hora en la que tienes el otro. Hay detalles que no me había fijado y que yo dije, bueno, ya aprendí algo más. Ya soy nivel 2 en maestría de Fastpass.
Y bueno, esta vez que fuimos a, ¿cómo se llama? California Adventure, me di cuenta de que sí había filas muy, muy largas que no tenían mucho sentido. Que yo quiero pensar que es de gente que no conoce el programa de Fastpass y piensa que es algo que te cobran. Entonces, realmente quiero que todos los que nos ven y nos escuchan no sean de esas personas y que puedan pues tener todos los beneficios que el boleto ya con la simple compra de un boleto sencillo tienen. Vimos a mucha gente que la hora de espera de la fila era 30 minutos y el siguiente Fastpass era en 30 minutos. O sea, la siguiente entrada del Fastpass, claro. O 40, la misma tiempo que ibas a estar en la fila era el tiempo que podías esperar a entrar con Fastpass. Muchos van a decir, ay, pues te sale lo mismo, tienes que esperar 40 minutos a que puedas entrar con Fastpass y vas a esperar los mismos 40 minutos en la fila. Sí, pero no, porque no vas a tener que estar adentro de la fila, puedes irte a comer, puedes ir a la tienda, puedes subirte a una atracción mucho más sencilla como la Sirenita, que nunca tiene fila, o algún pintar con el de los animadores, ajá, como pintamos.
Animation
Academy. Ajá. Te puedes ir a cosas, ver un show que se ponen ahí en las calles. O sea, puedes hacer otras cosas mucho más relajantes, tranquilas y efectivas que estar parado tedioso en el sol en una fila por los mismos 40 minutos. Entonces, fíjense, justo ahí en la entrada de las filas dice tiempo de espera, tanto tiempo. La próxima distribución dice de Fastpass, distribución de tal hora a tal hora. Si esa hora es la misma hora del... No hagan la fila. De verdad, no tiene sentido que en la fila mejor saquen el Fastpass, a menos de que justo se dé que no pueden sacar Fastpass porque tienen el otro. Y entonces ahí ya empiecen a analizar, pues entonces sí me echo los 40 minutos o mejor me espero a que ya pueda sacar el Fastpass y lo saco después.
Y con ese consejo maestro de Fastpass nivel 2 o nivel 3 o ya no sé qué nivel sea, creo que para Chris podríamos decir que uno de sus highlights fue maestría en Fastpass.
Sí, que esta vez...
tiene que ver un poquito con el mío de repetir juegos.
Sí, ¿no? Tiene de las dos y muchas veces no sucede también porque no tienes control de cuándo se van a acabar los Fastpass de ciertas atracciones. Entonces es un poquito suerte, es un poquito conocimiento y esta vez tuvimos mucha suerte. Entonces ese es mi highlight.
Okay. ¿O algún otro highlight te acuerdas de California?
Pues uno como muy personal de la Sirenita. La vez pasada que fuimos me di cuenta de que estaba Hans Christian, bueno, un homenaje a Hans Christian Andersen, que es el que escribió la versión original de la Sirenita, justo en la cabina como de interruptores que tienen los cast members a la salida de la atracción. No puedes detenerte porque justo todavía estás en la conchita que te lleva. Y entonces, pues la vez que fuimos fue así como que lo vi rápido, no supe si realmente era, que era yo, no puedo regresar, qué tal si era o no era. Y esta vez llamé, hasta entré así, acuérdate del homenaje. Y lo vi, sí, le tomé foto y entonces estoy muy contenta, yo porque soy fan de Hans Christian Andersen, pero pues es un highlight realmente muy personal.
Se trata de que sean personales los highlights. ¿Alguna otra cosa que recuerdes?
Nada más, creo.
Yo recordé otra, encontrar Zoom Zooms.
Encontrar Samsung.
De Cars y de Splash.
Cuenta.
Sí.
O sea, Juanem iba así metidísimo para ir por los Zoom Zooms de Cars.
Los de Cars, dije, comprar los Zoom Zooms en Carsland.
Ajá.
Y el día que se estrena Cars 3 era así como maravilloso, porque ese día salió la colección.
Y entonces, justamente, y agarra los cuenta todos. Estamos en la fila de Radiator Springs. Y Juan, le decimos a Juan, déjanos ver los Zoom Zooms, ¿no? Y me dice, sí, son 7. Y empezamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y decíamos, oye, falta uno. Y veíamos el ticket, no se hubiera caído o algo. Y no, solo había comprado 6. Le faltó mate.
Sí,
entonces, Juan me iba como que tenso a Radiator Spring Racers.
¿A poco no estaba mate? ¿Qué pasó?
Y nosotros, no, sí estaba mate, porque hasta yo jugué con mate. Porque dije, qué chistoso. O sea, y realmente los Zoom Zooms de Cars están muy, muy bonitos.
Están preciosos.
O sea, creo que son de mis Zoom Zooms favoritos.
Y luego, fíjate, yo ya había perdido toda esperanza de Splash Mountain posiblemente es mi juego favorito de Disneyland. Y bueno, de los parques de Disney. Entonces, cuando salió la colección, muchísimo antes de que se fueran ustedes a Shanghái, creo que era cuando les habían dado fecha de marzo. Ajá. Creo que en febrero salió la colección. Entonces yo les había dicho desde esa vez, por favor, si ven en los parques, ya sé que ya no hay Splash Mountain, pero esos Zoom Zooms de las colecciones de los parques solo los venden en los parques. Entonces yo decía, yo había perdido toda esperanza porque yo dije, ya no se los encargué, ya no les dije que checaran si estaban allá. Entonces yo dije,
no está Splash Mountain, entonces.
Dije, ya se perdieron esos Zoom Zooms, no voy a tener esa colección. Y que vamos llegando a la tienda de Paradise Pier, donde venden muchísimos Zoom Zooms, y que los veo todititita, la colección completita.
¿Te has dado cuenta? Yo te dije, mira quiénes están.
Y estaba ahí el hermano conejo, el hermano oso, el buitre, el armadillito.
Y estaban los Zoom Zooms de...
Y estaban los de Frontierland también. Ajá, compré los osos Jamboree. Entonces, también fue así cuando terminé de comprar Zoom Zooms que me sentí así como triste, que dije, ya me gasté todo el presupuesto que traigo. Pero también fue bueno encontrar de que yo ya había abandonado toda esperanza de que iba a poder tener esa colección de mi juego favorito, y si los encontramos.
¿Sabes qué creo que pasaba ahí? Que los encontraste muy rápido. Uh-huh. Entonces el presupuesto, o sea, ya lo tenías planeado.
Sí.
Pero creo que el problema fue que, o sea, llevábamos 2 horas en el parque y ya habías desembolsado todo.
No, o sea, mis compras las hice en las primeras 2 horas. Exacto. Del parque. Estuvo entonces, también bien raro. Porque fue como, oye, ya es que pines ya. También ya habíamos ido a comprar y encontré unos de Wreck-It Ralph padrísimos y me compré uno de Cars, por decir, creo que este viaje va a estar muy marcado por Cars, entonces me compré uno de Cars Land. Entonces, creo que ahí rushé mucho las compras, pero ahora que ya veo todos los Zoom Zoom, yo digo, no me arrepiento. O sea, sí,
no, para nada.
Sí, qué bueno. Estos de los parques no los encuentro en ningún lugar más que en las tiendas de los parques. Entonces, qué bueno que me los traje.
Sí, exactamente.
Yo me acabo de acordar de otro highlight.
Eso que es tuve. Bueno. Sí, que de acuérdate.
Espero que no sea el que pienso.
Si no, y fue el lanzamiento pésimo de Juanem en Cartland.
Sí, es cierto, horrible.
Por eso se me acabó el dinero, por eso se me acabó el dinero en un minuto.
Tenemos una costumbre, de hecho tenemos un video en nuestro canal de YouTube, Disney Fans TV, en el cual nosotros tenemos la costumbre de lanzar una moneda a la fuente que está previa a Radiator Springs.
La que del es motorcito. Como de,
ajá, es un motor, es un...
Dentro de la fila de racers.
Y de hecho nosotros dejamos que la gente pase y es como... tiene en la parte superior una mini fuente, como, no sé, un platito, o sea, del motor.
Hay alguien que sepa de carros, ¿cómo se llama eso? ¿No?
¿Quién sabe? No soy...
Es como el de la parrilla de...
Según yo, es el filtro de aire de un carro antiguo. Entonces, imagínense un filtro de aire antiguo. Está en la parte superior.
De la parrilla.
Y ahí tratamos de lanzar, o sea, este... No, no es de la parrilla, es
bueno, es que está justo en la parrilla.
Y atrás está.
Es entonces, como el apéndice del motor que está ahí arriba.
Pues sí, según yo, es un filtro de aire. Okay. Estoy segurísimo. Entonces, tratamos de ver quién gana lanzando la moneda y que caiga en esa parte. Entonces, ya sea que le hagan como lanzamiento de moneda de con el pulgar, o que la lancen así como de basketball, o sea, con 2 dedos, de frisbee, de lo que quieran, o sea, buenísimo, lo pueden hacer. La lanza Chris, la lanzo yo.
Juanem, su lanzamiento fue...
O sea, Juanem la tenía en la mano.
Se le resbaló.
Se le resbaló y cayó a la fuente.
O sea, sí cayó a la fuente, pero se me resbaló, o sea, sí fue el peor lanzamiento que se puedan imaginar. Y yo dije, ay, no, espero que esto no sea mala fortuna, pero no fue mala fortuna porque me salió Oswald el conejo de la suerte en una bolsita de pin, no, misterioso, pero, entonces...
O sea, es que sí fue un highlight muy, muy divertido y son cosas que luego ni planeamos, o sea, y por eso no hay video de eso, porque dijimos, no, pues ya tenemos un video de esto...
Pero nos reímos sabroso de esa situación.
Y estábamos muertos de la risa por esa situación porque de repente Juanem, o sea... lo ibas a lanzar como moneda.
Ajá, lo iba a lanzar como moneda.
Y de repente como que mueves la mano a la derecha, a la izquierda.
Y se cae,
así. Y justamente como tenías la mano estirada, se cae luego la... Y se... ¡Ploc!
Y fue como todo. Estuvo bien divertido.
Y aparte una familia atrás viéndonos y igual muertos de la risa de cómo se había caído. Porque ojo, nada más tenemos un lanzamiento.
Ajá. Sí.
Es la regla.
Pues vas tus highlights, mi amor.
Mis highlights... Creo que este tal vez suene un poco cursi, pero el simple hecho de haber podido llegar a California Adventure después de que mi participación en E3 y en este viaje era medio dudoso, creo que esa es una.
Sí, que no, o sea, no sabíamos si íbamos a poder hacer el viaje o no.
Sí, exactamente.
Eso es bueno.
Otra,
Otro highlight especial fue... Creo que me voy a saltar un poquito.
Me acordé yo de otro. Bueno, si no, pude... En cuando me den luz verde, me la aviento.
Pude grabar un video en la noche de Carsland y tomar fotografías de noche de Carsland. Nunca había ido de noche, siempre eran las noches de graduados y
nunca nos toca Carsland de noche. Es la primera vez que nos
yo
toca.
Yo estaba contento de que nos hubiera tocado el primer show de World of Color porque dije, esto me da la ligera esperanza de que al finalizar el show, o sea, podamos pasar a Radiator Springs de noche. Y de hecho tenemos video. Estoy muy contento de ese video.
Todo mundo sacamos unas fotos, pero...
Hay unas fotos preciosas de Carsland. Se las vamos a compartir, pero primero queríamos compartir esto. Entonces creo que para mí sí fue un highlight. O sea, y yo sé, yo estaba terco y necio porque Juanan como que decía, no, pero vamos al último. Y yo no, o sea...
De todos ya tenemos las pasos, eso fue lo que me tranquilizó. Así, o
sea, te conozco y eres capaz de decir, bueno, yo me lo he hecho. Y yo decía, bueno, hagan lo que quieran. Y
no, pero es que...
Es más, si hubiéramos cambiado los fast passes, yo les hubiera dicho, me vale, yo los dejo ahí en World of Color, pero me tengo que ir a ver, o sea, Radiator Springs de noche. O sea, para mí era un sueño.
No, pero esas... ¿le gana a World of Color a ver World of Color?
Para mí en esos momentos sí. Porque
no, para mí sí.
Para
no.
Mí el automovilismo siempre también ha sido muy importante. Llegué a trabajar en Lincoln. Entonces, no. Los carros en mi vida siempre han estado...
¿Y no has visto Cars 3? No, pero perdón, te arruiné tu momento mágico. No. Sí, sí fue para mí. Yo también lo disfruté muchísimo.
Porque aparte, ese momento. Me daba miedo que la cámara no captara los colores.
Es una zona para ir de noche también. Carsland.
Y siempre estaba cerrada. Siempre estaba cerrada.
Cuando ves en la película de Cars 1 Radiator Springs y cuando ves la parte de Radiator Springs dentro de la atracción, es de noche. Entonces... Sí, es un land muy hecho para la noche. Entonces, sí, entiendo tu emoción.
Otro highlight para mí sí fue haber conocido Mission Breakout de Guardians Galaxy. Sobre todo haber podido encontrar a Figment, que para mí también es un personaje que significa mucho. Porque representa la imaginación, representa el conocimiento. Entonces... Como que eso me entusiasmó muchísimo, haberlo podido ver y...
La primera vez que Figment pisa tierra californiana, ¿no?
No sé.
Ya había estado en
Ya había California? Estado, o sea, con pequeñas
participaciones,
pero ya había estado. O sea, okay.
No la primera.
Un lugar
okay, así pero sí es, quizá, ya va a estar fijo ahí.
Sí, exactamente.
La primera vez que se queda así como fijo, Figment.
Otro highlight, me estoy tratando de acordar.
Yo pensé que ibas a decir el japonés.
Ah, sí, de hecho era lo que estaba pensando justamente en la fila. No sé, a mí me encanta convivir con gente y como que siempre digo, ah, el año pasado conocimos a una persona o el año antepasado...
Es que la vez pasada llevé mi vestido.
Ajá, y entonces el año pasado...
TARDIS, ¿no? Que fue ahí.
Chris llevaba un vestido de TARDIS de Doctor Who.
Y fue entonces, la sensación.
Muchas personas se detenían y hasta en el desfile Dory le dijo, me encanta tu vestido. Y un señor con falda escocesa se detuvo, platicó con nosotros, jugaba
a Assassin's Creed.
O sea, padrísimo. Entonces, justamente en la fila para entrar a California Adventure se voltea un señor y nos dice en su poco inglés que sabía que a dónde íbamos a ir primero.
Entonces, ¿Qué le convenía más, ir a Radiator Springs Racers o a Guardians of the Galaxy?
Y pues, le hubiéramos podido decir, no, váyase a Radiator Springs para tener a una persona menos en la fila. Pero no, le dijimos, vaya Mission Breakout.
Esta es nueva y todo el mundo quiere ir. Ajá.
Y justamente, pues pasó antes, porque aparte nos tardamos en formarnos, porque tú fuiste a devolver la tapa de la pluma que te hacen firmar con...
Para el boleto.
Entonces...
Además estaba delante de nosotros, entonces.
Sí.
Iba a pasar.
No era mucho lo que nos llevaba de ventaja. No,
pero sí, como que se adelantó 5 o 6 familias, pero justamente en ciertas partes de la fila como que nos cruzábamos y entonces nos topamos y empezó a hablar con nosotros y nos platicó de que estaba muy emocionado, que era su primera vez en Disney California Adventure, que su hija ya conocía todos los Disney de Asia... Nos platicó que había estado en Disney Tokio, pero él hablaba de su hija así con mucho orgullo, muy feliz.
La hija muy penosa atrás, sí, así como, sí, papá, sí, sí, deja de hablar de mí ya. Sí, o sea, pero, ¿cómo estás, o sea, hablando de extraños?
Y te sonreía y le decías, ah, pues felicidades. Y entonces se ponía más nerviosa. Y nos lo topamos en varias ocasiones en California Adventure.
También a las argentinas, ¿no? Que nos topamos un par de veces, ¿no?
Sí, unas argentinas que las conocimos en los...
Cali River Rapids.
No, es ese,
no,
el Grizzly River se sentaron con nosotros y vieron que hablábamos español, entonces como que interactuaban más con nosotros y como ellas de repente en una bajada se empaparon. O sea, y nosotros sobrevivimos, decían, no, no es justo, ellos no se empaparon nada, que les vuelva a tocar, mójenlos, mójenlos. Y entonces en una de esas, el espíritu de Walt las escuchó y mojó a Juaneo así.
Sí, es la vez que más me he mojado en esa atracción y digo, estaba diciendo, no, a mí nunca me toca, siempre no me salpico y me cayó porque... Porque hasta
porque quejumbroso.
Hasta me rocé por el agua y por la mojada. Entonces, fue la venganza de Grizzly River contra Juanem.
Porque quejumbroso.
Pero sí, conocer gente es también un highlight. Y me acuerdo de otro highlight que yo sé que Chris y Fran no van a estar de acuerdo conmigo. Porque ya lo discutimos y como que no estábamos muy de acuerdo. Y para mí, un gran highlight fue volver a ver World of Color clásico, World of Color original.
Es que sabes lo que...
Porque no me gustaba, no me que Neil Patrick Harris rompía el ritmo.
A mí no me gustó es cómo me lo presentas a mí en ese momento. O sea, como que le tiraste muchísimo a Neil Patrick.
No,
o
me
sea,
gustaba tiraste... la estructura de ese show. No,
pero, o sea, es que eso fue, o sea, cómo presentaste tu argumento. Ajá. Yo ya estaba cansado. ¿Sí? Traía E3 encima, traía pendientes de la oficina. No, es que es una porquería.
No dije porquería. Déjase que dice porquerías. No, yo nunca digo
sí.
Eso.
Pero
no,
ya estaba cansado y yo así de ya.
Me gusta el otro show, pero para mí es mil veces mejor.
Pero por ejemplo, a mí esto me faltó que saliera Walt.
Y de hecho, Walt.
Yo estaba diciendo así como, por favor, que salga Walt, que salga Walt, que salga Walt.
No, sí. Pero es que el otro sí tenía de ventaja a Walt, pero a mí no me gustaba. O sea, lo que yo les argumentaba de que me gustaba más de World of Color normal es que además de que tenemos más colores como tal, o sea, el otro sí era un show de representar a los parques. Entonces, quizá no era necesario el show de los colores en las fuentes. Y World of Color original, como fue conceptualizado, es un show para que veas los colores en los chorritos, por muy burdo que se escuche eso. Entonces, creo que ver tantos colores y sobre todo también el otro World of Color que estuvo 2 años por el Diamond Celebration, no tenía casi efectos de lásers. Y acá tiene unos efectos padrísimos que ya no me acordaba, en el que, por ejemplo, la parte de Zurg, que lo forman completamente de lásers y es casi una figura tridimensional. También me gusta mucho cómo juega con el plano de diferentes como pantallas, fuentes, podríamos decir, para darle muchísima profundidad. El otro show en ese sentido era completamente plano, era una pantalla, y yo les decía, pues es lógico si piensas que cuánto tiempo seguramente tardaron conceptualizando el World of Color original, que era el que se iba a quedar siempre, y cuánto tardan pues creando una edición especial, que puede ser la edición especial de Halloween, la edición especial de Navidad o la edición especial de Diamond Celebration. O sea, es lógico pensar que los efectos sean más impresionantes en la versión que es como fija, que además a mí se me hace un show mucho más nostálgico, un show, la música me inspira un poquito más, me mueve más sentimientos.
¿Cómo
entonces,
no te va a mover la de Forever Young que salía al final?
Pero eso era ya post-show, o sea, pero realmente el show como tal, que está muy Pixar, es un show muy Pixar World of Color original. Porque era, digo, ahorita ya va a ser un parque quizá más Marvel que Pixar, pero originalmente California Adventure, después de la primera remodelación fuerte que tuvo, era como que como la intención de hacerlo como el parque de Pixar con Cars Land, con Bichos Land, con el desfile de Pixar. Entonces, creo que es un show que refleja muy bien ese como concepto de California Adventure antes de que entre Marvel.
Yo creo que en eso
hay otro highlight rapidísimo de lo
pero
que
es
lo...
que voy a hablar de del
sí, ahorita lo discutimos y ahorita entra el que sigue.
Yo creo que en eso tienes razón, Juanem, en el o sea, a nivel del espectáculo, así como la tecnología o el impacto de impresión, son mejores efectos, World of Color que nos tocó esta vez. Ritmo. Pero Yo creo que en algo que se enfocan cuando hacen todas estas ediciones especiales, tal vez no es en que tengan los mejores efectos, sino que represente mejor la emotividad de lo que están celebrando. O sea, en Navidad te van a poner mucho más cosas que representen la Navidad y esta sensación de magia, y en Halloween más como el terror y la sensación de miedo y cosas así. Entonces creo que para mí lo que representaba el Diamond Celebration, de celebrar la creatividad de Walt y como el crecimiento de Disney desde sus inicios con Blancanieves y poco a poco, eso me generaba mucho más emoción de inspiración, de decir, voy a ser una mejor persona, o voy a, claro, si Walt pudo, yo puedo, y como ver todo, cómo van creciendo los personajes, que realmente sí, como dices, era completamente plano, los efectos de colores en las fuentes eran prácticamente nulos. O sea, todo
no
eso.
No tenías esas fuentes gigantes. Que este es un exceso. Llega ya un momento en el que es un exceso este show. Y a mí me daba mucho coraje que solo lo había visto una vez en mi vida, mi primer visita a Disney. Porque ya la siguiente fue Navidad. La siguiente ya era Diamond Celebration. La siguiente ya era Diamond Celebration otra vez. La siguiente era Navidad otra vez. Entonces, no fue así como que pudiera disfrutarlo más de una vez.
La edición general, original.
Y yo recuerdo que me marcó ese primer World of Color. Entonces, yo dije, poder por fin disfrutar de World of Color normal, para mí fue así un súper highlight.
En eso sí lo es de reconocer, pero yo creo que a Francia, a mí, luego nos falta, o más bien nos molesta que poco a poco nos van quitando un poco la presencia de Walt en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, de que en Hollywood Studios en Orlando como que están quitando esta parte del museo y de la historia de Walt. Y para nosotros es como religiosa, o sea, es una visita religiosa de decir, voy a inspirarme a ser esa persona amorosa, creativa, que busca lo mejor en los demás y que busca inspirar a los demás a crear cosas mágicas y todo. Entonces, como que al ver World of Color con nada más el planteamiento de la emotividad general de las películas, así como, ah, sí, Bambi, qué tierno, ah, sí, La Sirenita, qué bonita la música, ah, o sea, como que se vuelve nada más de recordar tal vez tu niñez, pero no de inspirar
para
a
mí
ser mejor.
La intención de World of Color, la verdad, para mí esa era la intención. O sea, sí me gusta también lo que les gusta a ustedes, pero quizá no tanto en World of Color. Y sobre todo sí dejaría a Walt, pero quitaría a Neil Patrick Harris, definitivamente.
Eso te lo acepto, aunque Neil me cae muy bien.
Pero no me gustaba cómo rompía cada ratito el ritmo, así de que ay, ya no salgas, que salga nada más
Walt. Y yo medio fan de ¿cómo se llama? De How I Met Your Mother, siempre he dicho que ahí en California Screaming, en el conteo, debería decir de legendary, así como algo de esto va a estar legendary de la atracción, porque me gusta mucho How I Met Your Mother, pero bueno, ese es personal de mi gusto por
pero Neil. Franz tenía otro highlight, ¿no? De California Adventure,
que justamente fuimos en el aniversario de la remodelación de California Adventure.
Nos siempre nos tocan un montón de aniversarios,
pero bueno, o sea, haber estado ya en el nuevo California Adventure con el estreno de Cars 3 en el aniversario, que también era de la tierra de Cars Land. Entonces como que fue padre ya, y aparte nos regalaron un botón conmemorativo.
Sí,
que
sí,
uno
sí.
Que otro Patreon le tocara, entonces
también ahí les tocará un
no
botón.
No nos olvidamos de ustedes, Patreons.
Y y ya con eso entonces podemos ir cerrando.
Sí, California. Yo creo que California cerramos.
Sí,
Disneyland.
Creo que de Disneyland quizá hay más sorpresas. Bueno, sí.
Hay más sorpresas. Pues más. Entonces, ya que tú tienes muchas, Juanem, adelante, por favor.
Sí, primera sorpresa tiene que ver con nuestra parte. Bueno, primer highlight, creo que también disfrutarlo con los DEFAs. Está bien porque le dio un toque así como más relajoso, y yo como que me desinhibo con ellos así bastante hacia el relajo. Algo que también es bueno de Disney. O sea, digo, no tengamos nosotros también nuestro propio relajo, pero luego también como ese relajo pesado que luego yo tengo con ellos, pues también a veces como que se extraña, ¿no? Entonces, estuvo padre la visita en general, y creo que ellos fueron muy buenos, ¿cómo podemos decirlo? Muy buenos compañeros de viaje. O sea, a diferencia de otras visitas en las que sí llegué a sentirme un poco frustrado por el grupo, creo que hicimos muy buen grupo nosotros tres con ellos, y eso fue algo bueno. Tengo el segundo highlight. Yo había visto que recomendaban muchísimo unas brochetas de un barbecue que está enfrente de Adventureland.
Y bueno, no, que está enfrente de Jungle Cruise. En Adventureland.
Las Bengal...
Bengal Barbecue se llama. Ajá. Entonces, y sobre todo quería probarlas porque escuché o leí por ahí que era como el heredero del restaurante Tiki, que estaba en donde ahorita hicieron el oasis de Aladdin, y que esa tierra pues nunca ha sido como algo fijo, como que es ahí como una tierra como medio perdida, que como que no se aprovecha. No,
restaurante.
Sí, pero realmente...
Un espacio
pero de no mesas. Pero ni siquiera es un restaurante como tal, o sea, no le han dado como la importancia que merece esa zona.
No, es que sí llegó a ser, y de hecho...
Llegó a ser, pero ahorita es una tierra medio muerta. Esa parte.
Bueno, es ahora una cafetería muy extraña. De hecho, creo que es el único restaurante de su especie en el cual hay mesas. Y de hecho, si tú... por ejemplo, ese es un buen tip. Si ustedes quieren estas brochetas y se quieren sentarse, se las pueden llevar y no les va a decir nada un cast member de, oye, eso no es comida de aquí. No, al contrario, puedes buscar un lugar. No muchos conocen esto. Y de hecho, uno que otro cast member te dice, oye, no te puedes sentar aquí a comer, pero... Vete al restaurante que
está
ahí.
De hecho, fue lo que nos dijeron. Exacto. Porque nos quedamos como en una jardinera. Nos dijeron, no, aquí no se pueden sentar, pero...
porque vayan. Era pasillo.
Era pasillo, ajá. Nos vemos en... pueden ir al oasis de Aladdin y ahí pueden disfrutar sin ningún problema. Nadie les va a decir que no pueden entrar ni nada. Pero entonces, yo había escuchado que como de lo clásico de ese restaurante, que era un recuerdo que hasta creo que Kiko Man era como el patrocinador oficial y todo eso, se había ido a ese barbecue que decían que tenía una carne deliciosa. Y quizá ahí la única decepción es de que no era tanto como comida completa, sino eran como snacks. Pero pues finalmente, o sea, sí eran snacks, o sea, realmente deliciosos. O sea, yo...
Tú pediste tres, ¿no?
Yo me comí dos. Era cada brocheta de $5. Sí, son baratas porque son pequeñas. Pero realmente... La calidad, y digo, también surgió de que uno de los compañeros con los que decía, ya estoy harto del pan, ya no quiero comer nada que tenga pan.
Ay, qué chistoso.
Y en Estados Unidos todo tiene pan.
Decía Defa, pero justo se terminó la banderilla, la brocheta, y dijo, ay, quiero un corn dog, una banderilla. Yo, eso tiene pan. O sea que...
No, quería un postre, quería una Tiger Tail.
No, pero quería un corn dog.
Ah, también se terminó.
Ajá.
Ah, bueno. Entonces esa es la contradicción. Pero de todos modos, o sea, fue parte como de tratar de huirle un poquito al pan, que casi todo tiene pan en Estados Unidos. Entonces, tratando de huir un poco al pan, y yo que soy tan carnívoro y que luego no me gustan mucho las cosas verdes, pues encontrarme con una brocheta absolutamente de carne sin cosas verdes, que también había brochetas con cosas verdes, si les gustan. Pero yo que soy así como muy, muy fan de la carne... realmente lo que nos sorprendió y con lo que quedamos asombrados, y yo con lo que dije, es lo más delicioso que he probado en Disney, es por el sazón que tenía, que era pues como polinesio, que es como un picante, pero muy diferente al picante mexicano y al picante gringo, que también es muy diferente. Sí, era un picante diferente a todos los picantes, o sea, sí tenía un toquecito, pero...
Es un picante asiático.
Pero la salsa que tenía estaba realmente deliciosa, y la calidad de la carne, o sea, sí era... Si era carne fina, o sea, no era cualquier cosa. Y creo que nosotros siempre lo hemos dicho de la comida de Disney. No te dan cualquier cosa y te la cobran carísima. Realmente te están dando algo que digas, yo quiero regresar a Disney incluso solo por comer esto que solo puedo encontrar ahí. Y esa experiencia me la dieron esas brochetas que compré. Una Bengal, que era la no picante, y la otra, que era como la especialidad, que es la picante, que no recuerdo ahorita el nombre. Pero esas dos brochetitas...
¿No era Tiger Bengal, la picante? Algo
no,
con tigre.
Bengal era la no picante y la otra tenía otro nombre, no recuerdo ahorita. Pero...
Banshee Bengal.
Banshee, era la Banshee. Y de verdad, yo sí diría lo que más me ha gustado...
Estabas llorando de lo picante.
Estaba llorando de lo picante, pero sí les puedo decir lo más rico que yo, o sea, a mi parecer, he comido en Disney. O sea, me gustó... En demasía esa brocheta. Entonces, esa brocheta es
un... Es que sí son muy buenas.
Estaban muy, muy buenas. Ricas, pero he de aclarar para los que dijeron, ah, sí, ya sabemos dónde comer y qué hacer, que no llenan. O sea, no, que, no, 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 que, claro, que sí, no, necesitas no, como unas 4 o 5 para llenarte, y ya pues en ese caso ya son 25, 20 dólares. Entonces tal vez una hamburguesa o alguna otra cosa, waffle, o sea, N cantidad de alimentos.
Yo sí pagaría $20 por 4 brochetas, que sería una ración como de comida completa, en lugar de pagar por una hamburguesa, por ejemplo. O sea, sí,
depende de lo que les guste y lo que incluya y todo el asunto. Pero, o sea, sí están muy ricas, y nada más que no llenan.
Pediría la que tiene cosas verdes como para contrarrestar un poquito lo picante. La que tiene ahí como cama de lechuga y no sé qué tanta cosa. Porque había una que estaba ahí como más green, ¿no?
Pero, sí, de hecho hay una opción vegetariana.
Sí, también. Ah, sí, había también como apios cubiertos de tocino, me acuerdo. Era uno de los...
No, espárragos.
Espárragos cubiertos de tocino. Entonces sí, está variadito el menú de ahí. Son snacks, como dice Chris. Pero sí te puedes llenar de snacks también si te gustan tanto como a mí me gustaron esas brochetas. Y sobre todo porque la carne estaba de excelente calidad.
En ese sentido, la snack que habló antes, Juanem, de los conos de mac and cheese, a pesar de ser un snack y estar aproximadamente en el mismo precio, está mucho más llenador. Eso
sí son casi una comida, porque yo no me lo acabé así de la primera, tuve que
guardar. Pero vean el tamaño de Juan también.
Sí, pero no, pero Franz y Chris compartieron y yo no me lo pude terminar y tuve que guardarlo para más tarde para la hora de la comida. Entonces
ese es un snack mucho más llenador, en el sentido de que te sacien, ¿no? O sea, que te quieras algo, gastar dinero, andas como austero en esa parte. Entonces creo que es mucho más factible los mac and cheese.
Las brochetas que son las caras, brochetas, pero finas. O sea, exacto. Sí, quizá vas a gastar mucho, pero creo yo que
la valor, calidad
que
lo vale.
La calidad del alimento lo vale muchísimo. Exacto. Y sí tiene como mucho toque carne, de aventurero.
Tanto carne como pollo. Entonces
son, sí, hay de carne opciones y de pollo. Ajá,
entonces ambos saben muy bien. El pollo es muy fresco, no lo queman, entonces no queda seco. Entonces ambas son buenas opciones.
O sea, súper jugoso, súper suavecito. O sea, de verdad, la carne más suave que he probado. No sé qué carne era. O sea, nada más decía beef, pero era la mejor beef que he comido en Estados Unidos. Y también porque no he ido a restaurantes acá fino, seguro. Van a decir, ay, qué blasfemia dijiste. Pero en Disney me gustó mucho. Y igual estoy muy emocionado de las brochetas.
No, está bien.
Pero sé que a Defa también le emocionó mucho. Se dijo, vamos a hacer un podcast exclusivo de las brochetas de Adventureland. Y ya estamos exagerando, pero de verdad es algo que sí. No solo recomiendo yo, si ven tops de comida de Disney, seguro va a estar en los primeros lugares. A muchísima gente le gustan y sí, por eso también
vale la pena,
fuimos
vale
allá. La pena. Mi segundo highlight es de que anduve de showman. Yo sí soy cursi, me gustan las princesas, me gustan estos shows. Entonces me gusta mucho el teatrito que está junto a Fantasyland, que es como que me contaba Chris, que era como lo que en lo que se convirtió el plan original del kiosco que tenía Walt
del gazebo.
Uh-huh. Y en este show es muy improvisado, es un show pequeño en el que te recrean, había horarios de La Bella y la Bestia y de Enredados. Si vas muy temprano toca Bella y Bestia, si ya vas en la tardecita toca Enredados, pero está muy padre porque es una representación en la que le enseñan como a los niños principalmente cómo es el teatro, en el que una tela puede ser agua, en la que otra tela puede ser el pelo de Rapunzel, en la que una sola persona puede representar a varios personajes. Entonces es una obra de teatro como de 4 personajes que hacen a todos los personajes de Rapunzel. Obviamente, bueno, porque yo vi Rapunzel. Obviamente Rapunzel y Eugene sí son ellos. Pero los demás personajes los hacen como aldeanos medievales. Y está súper cool porque es un show en el que están tocando el piano en vivo. Y con el piano como que le dan así mucha emoción a las situaciones. Y todo se siente como muy improvisado, pero a la vez súper bien producido para que se sienta así como ese teatro medieval. Y de verdad,
de trovador.
A mí me encanta, como de trovador. Entonces es un show bien rápido, como de 20 minutos, que tiene un montón de presentaciones. Y para mí, desde que lo vi en diciembre a medias, es un must de Disneyland. Y ahora sí dije, me vale que todos se vayan a todos lados y Crancy Free se fueron a sacar un Fast Pass.
Ya descansaron un rato.
Los Defas se fueron a Nemo, que no lo habían visto mientras nosotros lo vimos en la Magic Hour. Y yo les dije, lo siento, aquí si me separo. Yo estoy emberrinchado por ver el show de Rapunzel en Fantasyland. Entonces lo vi. Y nuestra gran sorpresa tiene que ver también con otro show. Que llevo 4 años yendo a Disneyland. Nunca había entrado porque pues quizá también nadie como me había dicho vale la pena verlo y como que nunca nos había llamado como la
atención. Está muy escondido el teatro.
Está muy escondido y como que nadie realmente te lo pone como un highlight. y me sorprendió mucho porque creo que fue lo que más me conmovió en el día, porque era algo, fue algo completamente nuevo y tuvo música que me gusta mucho, tuvo personajes que me gustan mucho y sí hubo un par de sorpresas que yo dije, wow, o sea, sí es lo que yo espero de un show de Disney. Y digo, después de Orlando, que es Showslandia, tener un show muy bien producido en Disneyland donde no hay tantos shows, creo que es algo bueno, sobre todo porque tienes un auditorio hecho, es un auditorio como medio al aire libre, como el de Bella y Bestia en Hollywood Studios, que está al ladito de Toontown, y el show se llama Mickey's Magical Map, y nada más como diciéndoles de qué se trata por si les interesa asistir, es como una aventura en la que Mickey tiene como un mapa mágico en el que como que se visitan a varios de los...
Va a conocer la importancia de la creatividad y de la magia a través de los personajes de Disney. Para mí también fue un highlight este show. Normalmente Franz y yo no vemos muchos shows que no tengan como una historia como real. O sea, por ejemplo, los shows de los castillos, luego, aunque sí tienen la historia de que van a buscar a resolver algún problema, pero que aparecen como todas las princesas y todo el asunto, Francia y yo no acostumbramos, a Juan M. sí le gustan, pero a Francia y a mí no acostumbramos, uno, porque no somos muy fans de las princesas clásicas, o sea, no somos como súper fan de La Cenicienta, ni de Blancanieves, ni nada de esa. O sea, las que usan así como vestidos zampones, en mi, así personalmente yo como mujer no soy muy fan de ellas. De niña, aunque sí me tocaron como ya al final, me gustaban más como Mulan, Pocahontas, la de Atlantis, o sea, como yo las sí princesas que...
princesas medievales.
Las princesas guerreras que luchan, etcétera. Entonces, este espectáculo fue una sorpresa porque aparecen tanto Pocahontas como Mulan y como la versión más intermedia entre vestido ampón y entre guerreras, que es Rapunzel. Entonces, aparecen estas tres princesas, las cuales casi no aparecen.
Stitch como personaje
para
principal.
Mí ese fue el highlight y la canción correcta, que no se los voy a spoilear, seguramente se imaginarán cuál, pero la música con la que sale Stitch a mí sí me rompió. Yo sí dije, yo no sé cómo pasó tanto tiempo sin que yo viniera a ver este show, que es maravilloso. Me gusta también que tiene este como toque como un poquito de fantasía, porque es Mickey Brujo y el escenario tiene como las escobas y referencias a esta escena.
Y sale, pinceles.
Y sale Jen Seed también. Entonces, es
que más bien, no son las escobas, sino son pinceles. Y
perdón, pinceles.
Y justamente ni siquiera Mickey es el aprendiz de brujo que nosotros conocemos. O sea, sale con su toga roja, pero es más bien cuando ni siquiera es aprendiz al 100, sino es como, digamos, un becario de este... Sí. Ay, se me fue el nombre.
Del brujo.
De Yesid. De Yesid. Entonces,
Yesid, que al revés es Disney.
Ajá. con Yesid, o sea, te explica y lo que trata de hacer. Es una trama muy, muy padre. Y como que empiezas a entender por qué... De repente salen todas estas princesas, porque sale este personaje.
Tiene muy buenos números musicales en cuanto a coreografía, tiene muy buenos efectos visuales. Realmente sí están cantando ahí, o sea, las princesas que salen sí están cantando la canción, o sea, tú ves cómo están cantando, entonces, o sea, no es ahí como un playback ahí con el bailongo, sino que sí hay actores cantando y bailando en el escenario, como en el show de Bella y Bestia de Orlando.
Yo creo que
es muy, muy buena la producción.
Y yo creo que es el show de los personajes que no salen en shows. No digo que sean personajes que no los quieren, porque sí hay mucho merchandise y algunos tienen sus atracciones y cosas así, pero es el show de aquellos personajes que no salen en shows. Entonces, si les gustan ese tipo de personajes, es el show para ustedes.
Hasta sale Tiana.
Sale Tiana, otra de las princesas guerreras, que hasta el final sale con vestido ampón, que siempre la ponen con ese vestido porque es el único vestido ampón que tiene, que es su vestido de bodas, o sea, parece que van a poner a la Sirenita con su vestido de bodas, o a la Cenicienta, que todas tienen, pero no. bueno, ya, mi queja. De los vestidos zampones.
Chris, ya tiene ahí material para el meme de Chris odiando los vestidos zampones. Sí, bueno. Pero esos dos shows, o sea, yo disfruté de esos dos shows, principalmente de este último que sí me rompió y que yo dije, ¿cómo es posible que he venido tanto tiempo a Disneyland y no lo he disfrutado? De hoy en adelante, cada vez que pise Disneyland es sí o sí aventarme Mickey's Magical Map, me encantó. Otro highlight que tuve fue Fantasyland de noche. Le di el cariño que merece esta tierra. También mientras nos dividimos por una situación en la que ellos querían entrar, todos querían entrar a Space Mountain, pero yo ya me había aventado dos veces Space Mountain en la mañana, entonces yo les dije, no, la verdad yo prefiero ir a mi juego favorito que es Splash Mountain, entonces yo saco mi Fast Pass para Splash Mountain y ustedes sacan el de Space Mountain. Cuando ahí tocó el momento de dividirnos, y que yo ya había regresado a Fantasyland y que no los vi por ahí, yo dije, bueno, pues está chiquita la fila de ¿cómo se llama la atracción, la de la ballenota? Storybrook, no sé qué cosa. Bueno, es la canoa que te lleva por el río, que entras por la ballena y que ves el pueblito. ¿Qué experiencia, qué maravilla. O sea, a mí que sí me gustan mucho los vestidos zampones y las princesas medievales y los pueblitos medievales, fue una gran experiencia estar en ese pueblito donde pasas por todos los reinos de fantasía de Disney. Me encantó esta atracción, así la amé y dije, le estoy dando muchísimo más cariño a Fantasyland. Y luego también en la noche, cuando ellos se tuvieron que ir a su Fast Pass de Space Mountain, yo dije, pues ¿a dónde me voy? A Fantasyland. Y en Fantasyland me aventé la fila terrible que siempre se hace en Disneyland para entrar a Peter Pan, pero no me lo podía perder. Y luego ya después de la cena, que todos ya estábamos como muertos, yo dije, pues a mí me queda media hora de parque, aprovecho hasta el último minuto y me fui a aventar Blancanieves, que me faltaba, me fui a aventar todavía Alicia, que también me encanta la atracción, el Dark Ride. Y me aventé todo y terminé mi última atracción del viaje, fue un vuelo en Dumbo, que nunca me había subido al Dumbo de Disneyland, nada más me había subido al de Orlando, y como me gustó mucho el de Orlando, yo decía, pues qué chiste que tiene ahí ese Dumbo que nada más da vueltas, pero ya cuando vi que tenía lo de la palanquita que subías, que bajabas, yo dije, ahora sí tengo ganas de subirme a Dumbo, y ya en la noche sin fila, pues yo dije, le doy el amor que merece Fantasyland. Entonces fue un viaje de Disneyland que sí fui muy Fantasyland. Entonces, me gustó mucho darle cariño a esta tierra que muchas veces la dejamos de que, ya vimos todo lo importante, pues si quieres ve a las Dark Rides de Fantasyland. Para mí son bastante importantes, bastante nostálgicas, me gustan mucho las películas o los temas en los que están inspiradas, entonces me gustó como que darle la importancia que merece esta tierra. Y finalmente, la última sorpresa, ya había cerrado el parque oficialmente, eran como las 2:30 de la noche, pero pues mientras te van así como que dejando acarreando las tiendas y todo eso, vi las ventanas que están desde Dino Celebration, pero no las había visto como hacer su show. O sea, sabía que estaban y que servían, pero no las había visto hacer sus shows. O sea que, por ejemplo, la de Aladdin, subió un video a mi Twitter que sale el genio.
Sí, el
y de
oro.
Se llena de oro. Y la de Frozen se congela el reino. Y la de Toy Story. Ahí empiezan a jugar. Manos, y empiezan a jugar. Y la de Peter Pan también ahí cambia la maqueta. La de Cenicienta también.
Sale el hada.
El hada y el vestido y el baile. No, yo estaba así de que, o sea, cuando pensaba que no había más sorpresas en Disneyland, llega este momento tan mágico en el que no esperaba que me tocara exactamente en el momento en el que estaba el show de todas las ventanas, y yo dije, no pudo haber sido un mejor cierre para mi visita, sí, a Disneyland.
Que esas ventanas son prácticamente una atracción extra.
Es una atracción.
O sea, la cantidad de cosas extra que tienen es una atracción extra. Esas ventanas están justo a la entrada de Main Street, por así decirlo, pasando donde está la bandera, que es la primera como glorieta, por así llamarlo, y está en el edificio que está a la izquierda. Entonces no se las pierdan, no les toma mucho tiempo, y la verdad es que sí son a nivel de como dioramas, por así decirlo, son los mejores dioramas.
Increíble, sí se entiende, si sabemos que son del año pasado, con todos las maravillas tecnológicas que nos permiten tener mucha magia, pero también funcionan mucho como funcionaban los juegos clásicos, que es con pura... O sea, quiero imaginarme los mecanismos que hay detrás para que... Porque son puras piezas de como artesanales, uh-huh, con las que están hechas, que sí están muy bien planeadas, pero realmente, o sea, sí, a mí me sorprendió bastante lo bien que
lo se bien ven, hechas que están.
Porque ya las había visto en Diamond Celebration, pero nada más así como de paso, y no había visto el show que hacen. Entonces, para mí sí fue de que Disney ya me diste demasiada magia, demasiadas sorpresas para un día que no esperaba en Disneyland, y todavía me despides con este momento mágico de las ventanas. Pues yo feliz ahí de que dije, hice valer muy bien mi media hora extra que me aventé en el parque, ¿no?
Pues entonces, ¿esos son todos tus highlights?
Esos son mis highlights de Disneyland. Quizá me acuerdo de alguno o alguno de ustedes coincide con algo también muy especial.
Yo creo que mis highlights, además de algunos que se suman a los de Juanem, como las ventanas o el show.
Mickey's Magical Map.
Ajá, yo creo que uno de mis highlights, aunque parezca un poco loquillo, es tener a Franz de 33 años junto al Club 33. Creo que eso fue bonito, como que siento que va a ser esa foto que le tomé a Franz y que nos tomamos, va a ser de esas fotos que tal vez en algún futuro muy muy lejano, cuando nuestros hijos ya estén relativamente grandes, digan, ah, mira, así se veía tu papá cuando tenía 33 años en el Club 33. Entonces creo que ese es un highlight para mí, muy personal. Otro highlight, así como Juanem estuvo un muy buen rato en las ventanas, nosotros nos tomamos la libertad en el segundo día que estuvimos en Disneyland, en la tienda de arcade, que tiene en su mayoría dulces, estar viendo todos los jueguitos, las máquinas.
Con un cuarto, ¿no?
Con un penny.
Ah, un penny.
Ajá.
Súper bien.
Entonces, casi gratis y obviamente son como maquinitas muy, muy, muy viejas de principios de siglo, tengo entendido, sí, en el cual pues tú metes tu monedita, tu penny, tu centavo de dólar y te aparecen animaciones hechas a través de pequeños cuadros de las películas como de Charles Chaplin, o te aparecen ciertas como si fueran noticias así de mira cómo tienen una pelea los gemelos, y entonces los ves boxeando una foto y luego otra foto boxeando. Entonces son atractivos muy sencillos, pero siento que todas estas máquinas que fueron las primeras arcades, para los que nos siguen, que también siguen a estos dos seres maravillosos de los videojuegos que yo no conozco tanto, pero me impresiona que así hayan empezado estos juegos de moneditas, de arcades.
Hay un museo increíble de esas arcades, si te gustan, en el Pier 39 en San Francisco. Hay un museo de puras arcades de estas, súper.
Yo creo que me gustan porque no hay que moverles nada, no.
No, es un show.
Siempre ganas.
Es un show, le metes una moneda y te hace un show.
No, nunca pierdes, nunca te quedas así como 1, 2, 3, game over. Ajá. Entonces lo disfruté mucho y realmente agradezco a Disney que nos dé la oportunidad, porque cuando fuimos Franz y yo al principio era así como, ah, pues no va a haber nadie, entonces, pero con que una persona meta la monedita y los demás se den cuenta de que, ah, mira, sí funciona, no es un adorno.
En las más modernas, ¿no?
No es un adorno, entonces ya le empiezan a meter, y cuando nos dimos cuenta queríamos grabar para los videodiarios y no nos dejaban porque estaba toda la gente jugando con los arcades, y fue así como qué padre que un papá, a pesar de que seguramente no le tocó este tipo de arcade, pueda como convivir con su familia, una mamá, o sea, como que se genera algo bien bonito de magia. Entonces ese es uno de mis highlights, muy sencillo. Tal vez tómense su tiempo de ir ahí a gastar un centavo que probablemente se vuelve Lucky Penny de alguien. En eso creo que será otra. Ah, otro highlight, nunca nosotros nos habíamos subido al de Alicia en el País de las Maravillas.
Dark Ride. Increíble.
No nos habíamos subido. Yo creo que en parte porque yo tengo una relación de amor-odio con la película. Rides. No, con la película. Okay. Específicamente de Alicia. En sí la película me desespera mucho Alicia y entonces estoy toda la película batallando.
Tiene de los mejores soundtracks.
Y sí, tendrá los mejores soundtracks, pero se vuelve como Cars con Mate. O sea, no aguanto la película porque de verdad el personaje principal me desespera mucho. Entonces aquí Alicia me desespera muchísimo en la película animada. Y lo peor de todo es que como yo me llamo Crista Alicia, mi familia me la zampaba y tengo el juego de té y tengo el peluche y tengo la ropa y tengo... Y yo así de, pero ¿por qué me ponen como de igual con este personaje que me desespera tanto y que no me cae bien? Entonces, no tengo una regla. No es malo, pero...
Pero más bien, Alicia es un vehículo. O sea, realmente es solamente un vehículo
para que veas...
ir a Wonderland. Exacto. O sea, porque realmente pues, el personaje no es muy fuerte porque es un vehículo. Es nada más un...
Algo en el caso de la película, en el libro es un poquito más complejo y creo que el personaje es un poquito más rico, pero en la película sí me desesperaba mucho. Creo que prefiero a los gemelos, que hacen ting, ting, ting.
Nada más que no me digas que prefiere la live action, ahí estamos bien.
A nivel de desarrollo del personaje de Alicia, prefiero la live action.
No puede ser. Sí. Borren esto de sus memorias, nadie dijo esto, por favor.
A nivel visual, o sea, de lo bonito de, o sea, Alicia tiene el arte de Mary Blair, o sea, creo que a nivel visual es mucho más bonita la película de Alicia animada que la versión, ¿cómo se llama? De personas, de live action. Pero a nivel de desarrollo del personaje y la riqueza de los personajes, live action... Sí, gana. Por lo menos ahí no me cae mal Alicia.
No.
Pero en la otra sí. Entonces nunca nos habíamos subido, yo creo que porque...
Respeto tu opinión, Chris, pero no la comparto.
Me parece bien.
Pero,
entonces nos subimos y me gustó mucho.
Está padrísimo.
Está muy padre. Está padrísimo. Creo que me gustó que es de las más iluminadas de las viejitas. O sea, a comparación de Pinocho o a comparación de...
Está también... yo siento que está también retocada.
Seguramente en algún momento... Y me gustó.
Porque se ven muy bien los personajes.
Tiene parte de animación, o sea, como... Y eso me gustó mucho.
Eso es magia nueva. O sea, sí... ahorita les daría mal el dato de cuándo la remodelaron o cuándo le agregaron cosas, pero sí es un... De los Dark Riders es de los que se sienten más frescos junto con Peter Pan, que pues, ahora en Diamond Celebration también le agregaron un par de cosas.
Y tiene una escena en la que con el carrito en el que vas, que es una oruga, va avanzando y parece que vas cayendo en el hoyo del conejo, que yo así de ¡wow! Esto está increíble. Digo, muy sencillo porque son un Dark Ride clásico y todo, o sea, no se vayan a imaginar aquí Tower of Terror una cosa así, pero la verdad es que sí me sorprendió, me gustó mucho y creo que se va a volver uno de los
parte en la que incluso sales del juego.
Sí.
Y disfrutas del jardín, del parque afuera.
No, y la escena donde están las cartas como todas, es una muy bonita escena.
Yo por eso ese día les dije, pues yo podré estar muy cansado, pero yo no me pierdo Alicia, y no me pierdo lo que me faltaba, ¿no?
La verdad a mí no me llama mucho la atención, pero...
Gran momento mágico, Chris, estoy de acuerdo que Alicia es un must en Fantasyland. Y sobre todo porque también no está en Disney World.
No está en Disney World. Y esas son mis highlights.
Nada más hay una anécdota rapidísima. En el Club 33 estaba con los defas explicándoles así de que no, miren, aquí es el Club 33 y carísima la membresía y súper exclusivo y aquí adentro sí hay alcohol y no sé qué tanto. Y de repente que llega alguien a abrir, o sea, un miembro con su tarjeta y hasta nos vio así como que con permiso, como que quiero privacidad.
Es que hay dos puertas, una que es la falsa, que era originalmente la puerta...
No, pero yo estaba en la puerta nueva, en la que tiene
nada
la...
Más estaba comentando
con la tarjeta y todo eso.
Que hay dos. Ajá. Entonces, está la puerta original y está la puerta que realmente funciona ya.
Nunca me imaginé ver a alguien que tuviera membresía. Yo dije, no, ha de ser un mito lo del Club 33. Pues vi a alguien que entró al Club 33. Entonces sí, me sorprendí bastante. Perdón, Franz, ahora sí.
No, highlights. Es que de hecho esa parte está padre por cómo me lo contaron. O sea, todos así sorprendidos de cómo había entrado. Y de que
ay, hasta nos sentimos así como cucarachitas al lado del señor. Y dijimos, a lo mejor si nos hubiéramos quedado hasta nos hubiera invitado a entrar.
Le hubieran dicho, ¿can I come in with you? No, pero creo que necesitas avisar cuántas personas van a ir.
Sí, con un tiempo de anticipación. Necesitas
tarjeta
y una clave.
Te dan una clave.
Ya,
pues, entonces por eso tal vez los hizo así como con permiso, porque
tengo que dar la clave.
Ajá. Los highlights para mí. Se me olvidó comentar uno en California Adventure. Y fue cuando llegamos a la habitación, tiene 14 pisos el hotel y nosotros estábamos en el piso número 13, no soy muy fan del número, son tonterías mías, pero bueno, abrimos la persiana y yo creo que esto va a hacer que cambie mi percepción del número 13, porque abrimos la persiana California Adventure enfrente de nosotros.
En su máximo esplendor.
O sea, todo colorido, se veía las fuentes de World of Color encendidas, a lo lejos se veía Radiator Springs de noche, los letreros de neón del parque, el movimiento de las atracciones, o sea, precioso, precioso,
qué vista,
precioso.
Qué vista tan increíble, de las mejores vistas que nos ha tocado. De hecho, nos dijo el cast member que nos recibió en la mañana, les va a tocar una vista increíble en su habitación, y creo que no se quedó corto con la descripción de las mejores vistas, la mejor vista que nos ha tocado.
Exacto. Bueno, ya regresando a Disneyland, los highlights fueron tal vez suene muy absurdo, pero el haber podido ayudar a Alejandro, que es el hermano de Alberto Defa, a vivir su primera vez en Disneyland. Creo que lo vi muy contento.
Estaba fascinado.
Lo vi feliz, lo vi que se interesó en los datos que le decíamos, por ejemplo, que todas las plantas eran comibles en Tomorrowland, o porque las ventanas eran de cierta manera. Como que eso me hizo sentir muy bien, como que había podido ayudar a alguien a tener un momento mágico en Disney. Entonces creo que eso... un gran highlight.
No, y todavía creo que el otro día puse algo en Twitter o algo así, nos seguimos y eso, y dice, y ya no nos tomamos el momento de un abrazo de despedida, pero gran recorrido, muchas gracias. O sea, se nota que realmente sí le dimos un día mágico, así como en su momento, tanto Franz como Chris y como Asher, que fue con quienes fui en el primer viaje, también como que me fueron guiando en ese primer... Es que creo que de eso depende también que tu primer viaje a Disney sea súper mágico, o sea un desastre que digas, no, son puras filas y calor y sed.
Es que, por ejemplo, honestamente, sí, y era algo que hablaba hace rato con una persona que de hecho como que se burló un poco de mi estilo de ir a Disney, y dice, es que ustedes no lo hacen divertido. Y le dije, no, pues si tú quieres ver eso, o sea, está en otro canal, está con otra persona. Para mí Disney significa algo más, o sea, y creo que si quieren verlo así, o sea, hay chicos populares de la escuela y nosotros somos los ñoños, pero la verdad yo disfruto mucho ser ñoño de Disney, porque en serio, para mí significa mucho, por eso te refutaba tanto lo de World of Color, porque en serio, para mí ver a Walt hablando en ese momento tan especial era muy mágico, o sea, casi hasta punto de... que salieron a lagrimita.
Franz no llora, hay que aclarar eso. Todos los demás lloramos. Sí, Valem llora mucho, yo lloro mucho. Franz.
Sí.
Ya está en Magical no Map, estaba ahí llorando.
Yo también lloré en Magical.
Sin que me vieran.
Yo trato y no puedo. entonces...
Está estreñido.
Por eso, sí, de lágrimas. Entonces, por eso yo digo, o sea, sí... Pues sí, los que estén escuchando Disney Fans o los que nos estén viendo en video o vean nuestros videos, van a ser muy ñoños y les vamos a decir, lo pueden ver en la tienda, en el recorrido de la tienda de la Disney Store en Shanghai. Sí les mostramos los productos, pero también les decimos, miren, y si se dan cuenta, en los árboles pueden ver figuras de los personajes. Y nuestros recorridos, o sea, he estado buscando recorridos de Disneyland Shanghai, y nuestros recorridos son explicándoles la historia de por qué es Treasure Cove, de por qué es Adventure Island.
Pero creo que finalmente es ese gusto compartido por ese tipo de detalles lo que hace que pues exista Disney Fans como el proyecto que hemos armado. Exacto. Porque, entonces, sí es algo que compartimos
pero
los
aún
tres.
Así, o sea, a mí me preocupa mucho luego que la gente se pegue a nosotros en los viajes, porque siento que tienen ciertas expectativas como de ir a echar relajo, de entonces...
Pero tuvimos muy buen equilibrio, porque era lo que yo te decía al principio. A mí también me gustó el relajo que pudimos armar con ellos, pero siempre fue un relajo como súper respetuoso también de los gustos que tenemos nosotros.
Es que eso, o sea, se combinó de tal manera que, o sea, Alejandro se me hizo un tipazo, Defa... ya lo conocía, pero aún así, o sea, como que me hizo conocerlo más, y son personas a las cuales, o sea, ahora se convierten en una parte y son como Disney fans honorarios también. Uh-huh. Y porque a mí me hicieron crecer como persona, haber visto a Defa tan contento con su hermano, o sea, uh-huh, creo que fue algo maravilloso. Hace mucho que yo no veía esto, y tal vez, o sea, yo no lo hago en hace mucho tiempo, pero
nos decían, nos tomas una foto con el logo de Star Tours. O sea, con el logo de Star Tours. Nosotros ya luego no vemos eso de decir, ah, está el logo
de Star
Tours.
Yo les tomé una foto en Mad Hatter. O sea, ¿quién de nosotros se toma foto cuando acabas de comprar tu primer sombrero de Disney? O sea, sí es bien mágico estar junto a una persona que es su primera experiencia y que tú dices, no, mira, te voy a llevar al mejor lugar. Por eso cuando me dijeron, oh, gran recomendación la de las brochetas, que yo dije, bueno, fue chiripa porque yo también las voy probando. Pero cuando tú dices, bueno, me están viendo que estamos teniendo aciertos en muchas partes de su recorrido, cuando dicen, wow, ustedes nos han mantenido sin filas y todo eso, sí es súper especial decir, le estoy haciendo mágico a alguien en este
porque
momento.
Porque en otra ocasión nos pasó que llevamos a otra persona por primera vez a Disneyland y después al otro día habíamos ido a California Adventure y había vivido otra experiencia y nos dijo, es que ustedes son un contraste completamente, porque ustedes son como el lado romántico de Disney y el otro es el lado fiestero, o sea, de relajo, como niños de prepa en parque de diversiones. Entonces, la verdad, a mí...
Creo que las dos se valen.
Sí, o sea, sí. Pero a mí la verdad eso me pone tenso porque, o sea, digo, yo sé lo que luego la gente busca, por ejemplo, en contenidos de YouTube, en contenidos de podcast, que dicen, no, es que no son divertidos, es que quién sabe qué. Pues no, o sea, la verdad, yo no soy así y no me puedo hacer el chistoso. O sea, si soy chistoso es porque me sale, no lo trato de forzar. Entonces, el haber visto a los defas convivir de esa manera y que de hecho saliera el chascarrillo, bueno, el chiste de decir que Chris y yo éramos como los tíos que tenían el tiempo compartido y que la familia había enviado a los primos y a los sobrinos.
Ajá, sí, yo andaba ahí desatado con ellos.
Sí, porque honestamente fue muy chistoso porque una vez que ya estabas interactuando más con los defas, cambiabas en ciertos aspectos, o sea, las bromas. Ajá. Entonces era muy chistoso y por eso decíamos que era como Juanem era el primo pequeño y los otros dos defas eran los primos como aborrecentes de oh, sí, sí, oh. Entonces fue muy divertido y hasta luego bromeábamos, ¿no? De que, por ejemplo, se iban los defas y Juanem a hacer algo y nosotros íbamos por unos fasfases y nos decían, ay, no, tíos, se portó mal Juanem, el primo Juanem. O sea, fue una experiencia muy padre y creo que eso para mí fue un highlight, el poder haber convivido esos momentos con ustedes cinco y hasta decirle a los cast members, somos cinco y o sea, era padre.
Está padre, ¿no? Traer un grupo así, sobre todo un grupo, creo que es... A pesar de que ellos son de una personalidad también mucho más relajosa, mucho más así...
Y mucho más contrastante de la nuestra, pero que en sí todos...
Armamos muy buena, muy buena amalgama los cinco. Y también algo que yo les puedo decir aquí es de que también no les dé miedo dividirse también tantito. O sea, si llega un momento en el que ya todos como que vieron algo, o sea... Y ahí, por ejemplo, cuando yo apliqué de que... A mí me vale que se acabe el mundo, yo voy al show de Rapunzel. O sea, de verdad, cuando quieran ver algo y que quizás su grupo como que tiene otro interés, también no les dé miedo decir,
es que se vale.
Yo quiero ver esto y en este ratito nos dividimos y nos juntamos a tal hora para hacer tal cosa.
Y fue lo que platicamos entre todos. O sea, había un momento donde no es una regla escrita, pero en cualquier momento, o sea, te puedes separar del grupo. Y era lo que nosotros también les decíamos, oigan, si ustedes quieren hacer algo más a lo que nosotros estamos proponiendo, pues háganlo. Tú lo hiciste, te fuiste a ver Rapunzel, Chris y yo fuimos a buscar los fast passes de Roger Rabbit.
Y a comer el buñuelo este de, como el buñuelo...
El buñuelo funnel cake. Se llama funnel cake. Y es una especie como de masa de waffle buñuelo que lo fríen, entonces se hace como una especie de churro. Pero grandote.
Sí, está rico.
Está rico.
En el Golden Horse Show, ¿no?
Y también hay en Disney World y así.
Hay en varios lados. Mm-hmm. Pero ahí se los pusimos en el video diario en Disney Fans. Sí. Para que lo puedan ver. Entonces, eso fue un highlight para mí. Otro highlight. En el segundo día hubo un momento en el cual habíamos recorrido las atracciones que queríamos. Y... generalmente siempre estás con la prisa de tratar de ver todo, de tratar de hacer la mayoría, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que nunca te sientas a platicar o a revisar o simplemente a disfrutar el momento. Entonces, en ese estuvimos platicando Chris y yo una hora y media. Uh-huh.
Sentados en Main Street.
En Main Street, platicando una hora y media, disfrutando de la música, de la gente. Vimos
el Parade
a lo lejos, pero lo vivimos y pudimos disfrutar. Entonces, creo que a mí me deja la enseñanza de, okay, sí, o sea, quieres comerte Disney, pero por más que hemos ido, o sea, Disney no deja de evolucionar y no deja de cambiar. Lo de las vitrinas, tú ya lo dijiste, o sea...
No, las ventanas, nosotros, ¿no?
Ajá, bueno, es que en términos de retail son vitrinas.
Ah, ok.
Entonces, no digo, para que no se confundan con las ventanas que sí tienen los nombres. Uh-huh. Y eso. Entonces, es como padre que siempre estás creciendo y siempre estás viendo algo nuevo en Disney. De una u otra manera, por más detallito que sea. Uh-huh. Entonces, creo que ese fue otro highlight. O sea, el poder estar con Chris y nada más disfrutar sin sentir esa prisa.
Pues tener ese como...
Y colchoncito.
Ese día de colchón es muy bueno porque quizá la emoción de llegar al viaje sí te hace como tener ese ritmo un poquito más acelerado. Sí. Yo sí soy más de decir, sí prefiero aprovechar el parque, sobre todo cuando vas así un par de días. Pues yo de este parque decía, me siento orgulloso que, con excepción del carrusel, las tazas de Alicia, el juego de Goofy, que es como muy para niños, que también, o sea, me vería quizá mal subiéndome en Toontown, y Buzz Lightyear, Astro Blasters, que también no se me hace tan indispensable.
Y charlas con Mr. Lincoln.
Mira, son 6. Pero bueno, las puedo contar. Con excepción de eso, a todo lo demás, incluyendo atracciones y shows, estuve en un día en Disneyland, lo cual se me hizo un día así como súper productivo, y para mí es algo también, dije, aproveché lo más que pude del parque.
Sí, yo creo que ese es como un pequeño lujo que Franz y yo luego nos hemos dado en ciertos viajes de estar más días, y a veces nos preguntan exactamente eso, o sea, como cuál es la necesidad de esos días extras, y realmente no son necesarios en el sentido práctico de la palabra, porque sí te puedes comer como lo hizo Juanem, o como nosotros lo hicimos los primeros días, el parque, ya sea que estés en Disney World o Disneyland, pero hay veces en las cuales, como que sí vale la pena ese espacio que ya de por sí está cargado de tan buena como energía y tan positivo, como tomártelo para tener... pláticas, como recuperar esa conexión con la familia, que a veces si los papás trabajan o los hijos, o sea, como que creo que sí vale la pena, tal vez en algún momento, si se puede dar económicamente el colchón de un día extra en el viaje, ese día estar más tranquilo y como que platicar así de cómo te la pasaste, esto, qué sueños tienes, o sea, como que es un lugar bonito que se presta a conectar, y creo que eso también, en el dado caso de que no tengan la posibilidad del día extra, las filas es un gran momento. Creo que esa es la conexión de la cual hablaba Franz y Juanem con Defa y con su hermano, se dio mucho en las filas, de que nos platicaban desde su viaje, que fueron a Universal un día antes, y como esta riña amistosa entre que no, Disney es mejor que Universal, y también aspectos de que decíamos, no, sí, en eso Universal es mejor. Yo que también soy un poco fan de Harry Potter, he de reconocer que Universal pues tiene el plus de tener la tierra de Harry Potter. Entonces, pero toda esa convivencia se da en las pocas filas que hicimos, las nueces de Indiana, por ejemplo, Jones, sí, eso, cosas
es
así.
Ese es un momento mágico ya, una tradición ya de sí, nosotros. O sea, eso solo lo hacemos nosotros. O sea, digo, a lo mejor va a haber Disney fans que nos
sigan. Ahora lo hagan.
Y mándenos la foto si hacen la tradición. Pero nosotros el año pasado iniciamos la tradición de las nueces de Indiana Jones.
Las nueces de la India.
Las nueces de la India. Nayons. Y ya, este año decir, yo el primer día que estuve en Estados Unidos dije, voy a comprar mi bolsa de nueces, porque estas nueces van a ser para la fila de Indiana Jones.
Y yo pensé que era una broma, porque las compramos en el 7-Eleven que está ahí por el departamento.
Una semana antes del viaje.
Y yo pensé que era una broma, o sea, me acordaba que las habías comprado y todo, pero dije, no, pues ha de ser broma.
Se las va a comer ahorita. Siempre
nos surtimos de provisiones para tratar de aguantar, o sea, esa convención, ese viaje. Y cuando de repente Juanem sacó la bolsa que habíamos comprado, yo dije, honestamente, qué increíble. Y
o sea, ya fundamos una tradición ahí de que tenemos que ir a comer nueces a la fila de Indiana Jones.
Y no cualquier tipo de nuez.
No,
y
deben nuez de ser nueces de la India. Jones.
Por ejemplo, ya tenemos la tradición del Toy Story Midway Mania.
De la paleta de...
Y las moneditas.
Se está convirtiendo en la tradición de paleta. Que ponemos una paleta. pero también
te ejemplo, recuerdo que puedes comprar el videojuego para cualquier consola que tengas para ponerte a practicar todo el año, amigo, para ese momento.
Y luego, por ejemplo, cuando estábamos en el Indiana Jones, aparte que sale una cobra y entonces le decían, oh, mira, ahí está la cobra. O sea, y fue un chiste tan repetido y de repente íbamos en el Jeep y llega el momento donde te enfrentas a la cobra gigante y solo se oye Defa gritando, sí, Juanep, ahí está la que cobra. Y nosotros muertos de la risa.
Y que está haciendo que música de marcianos en Space Mountain. Digo, cada quien arma como su propio relajo. Y nosotros traíamos un relajo de chistes súper chafas, súper simplones. Pero sí, horrible. Nos estábamos divirtiendo mucho.
Por ejemplo, Juanep, tengo una duda.
Ajá.
Si pidi duda.
Ah, sí. O sea, resuélveme la sipa.
Resuélveme la sipa y todos, ¿qué? Sí, la sipi di duda.
Ay, no, traíamos ahí un relajo tan tonto que estaba divertido y era muy nuestro, ¿no? Entonces eso sí es un highlight, el relajo tonto que traíamos, ¿no?
También en Haunted Mansion había otros chistes y sí. No sé, o sea, la sipididuda, las nueces de Indiana Jones, o sea, en fin, el convivio fue un highlight. Ahora, yo no sé cómo le hiciste para aguantar, o sea, Chris y yo ya estábamos rendidos y nos regresamos a la habitación. Yo dije, voy a editar el video diario para que lo tengan. Dije, ok, ahorita va a llegar Juanem, está bien, porque mandaste un mensaje, ¿no? De ya voy para allá. Chris y yo así de, pues va, ahorita viene. Yo creo que llegaste ya toda la habitación apagada.
Llegué y ya nada más la respiración del sueño. Ya, de hecho, fíjate que yo también ya no hice nada. Yo dije, iba a reservar mi... no, creo que sí, nada más reservé desde el teléfono mi shuttle al aeropuerto. Pero fue lo único que hice realmente porque, pues,
Yo he de reconocer que en este viaje sucedió algo... como que naturalmente vergonzoso, o algo así.
¿Qué?
¿Qué? Que no es highlight, obviamente, y la razón por la que tal vez... Porque en sí no estábamos tan cansados como la vez pasada en cuanto a E3 y cosas así, pero tuve la mala fortuna o el error de llevar shorts de la misma longitud los dos días. Y para aquellas mujeres o hombres que como yo, sus piernas rozan y no son como las supermodelos que sus piernas como que están separadas una de la otra, pues así ya sentí así la rozadura entre las piernas horrible y decía, es que ya no puedo caminar, de verdad necesito como que mis piernas descansen y así. Entonces sí, yo creo que es algo que no se había mencionado del todo en como recomendaciones de ropa y recomendaciones de qué llevar como bloqueador y cosas así. Creo que vale la pena incluir.
Mi brazo pantone todavía está ahí. Y eso que me pasaron ustedes bloqueador, ¿eh?
Vale la pena llevarse como alguna de estas pomadas vitacilina, etcétera, que ayudan a tanto quemaduras de sol como rosaduras, como piquetes de mosco, etcétera. Para todas las mujeres, hombres que lleven shorts o lleven vestido.
Deja de los shorts, lo que me pasó a mí, que me entró agua en Grizzly River y me rocé por el agua. O sea, también les puede llegar a pasar eso. Yo le dije a Chris, oye, ¿no traes pomada de la que tú siempre cargas para las rozaduras? Porque yo también ya estaba en la noche acabado.
Entonces es algo que no se dice mucho, pero creo que estamos en confianza aquí con ustedes y entonces vale la pena mencionar que se preparen para eso, o sea, ya sea que lleven algunas licras abajo del vestido, se la turnen entre shorts largos, pescadores con shorts cortos o la manejen. Yo esta vez no la pensé bien y me puse los shorts la misma en ocasión seguida y sí, no la aguanté el segundo día. Uh-huh. Entonces, por eso Juanem tuvo su media hora extra. Sí. Y nosotros, Francia y yo, ya nos fuimos a descansar. Dijimos, bueno, ya, Juanem que disfrute, es su único, primer y único día en Disneyland. Entonces nosotros tenemos otro día al siguiente,
sí,
a la mañana siguiente.
Sí, si yo no veía a Alicia y Blancanieves, ya era perdérmelas. Entonces sí era bueno.
Entonces, bueno, ese. Y yo creo que a mí me faltó un highlight, que fue Maniart. Que nos los volvimos a encontrar igual que el año pasado. Y que hizo algunos como chistes muy, muy bobos. Creo que ahí te das cuenta del ocio de los cast members, de estar sentados o parados o esperando en el mismo lugar. Que se estaba haciendo burla de las carriolas que estacionan ahí al lado, de los niños invisibles, porque las carriolas obviamente están estacionadas ahí sin niños. Y entonces decía que eran las carriolas de los niños invisibles, que les encanta ver a las jardineras porque comen plantas. Y así se empezó a inventar así unas historias bien locas, y de que los basureros de ahí ya estaban aliviados, todos los cast members, porque ya habían regresado a ser pareja, y porque se habían como pseudo divorciado la pareja de basureros, lo cual también está súper loco, pero estábamos atacados de la risa, y que ya estaban emocionados de ver si en algún momento les nacía un pequeño bote de basura papelera para la oficina y cosas así. Entonces estaba muy, muy chistoso todo eso, porque nunca me había puesto a ver como Disney desde esa perspectiva random, rara,
pues
y es loquísima.
La perspectiva de que como cast member estás viendo los mismos basureros. Ajá. Y las mismas carreolas y todo eso, y ya les empiezas
ya
a inventar
personajes,
historias, sí, ¿no? Ajá.
Entonces, creo que eso me dio mucha
otro
risa.
Otro highlight que nos tocó fue aniversario de Electrical Parade, justo el día en el que nos tocó Electrical Parade en el parque. Eso, pues, creo que también es importante, y digo, a pesar de que tecnológicamente se sienta bastante superado respecto al flamante Paint the Night del año pasado, es muy, muy increíble ver de nuevo Electrical Parade en su casa, en Disneyland, y los últimos shows por tiempo limitado. Entonces vivimos parte de la historia, vivimos la conclusión de este maravilloso viaje de Electrical Parade, que vivió 45 años de ver sonrisas de familias, tanto del lado de Disneyland como del lado de Magic Kingdom en Orlando. Entonces, ver la despedida de este desfile, o sea, si me hubieran dado a elegir entre Electrical Parade y Paint the Night, a pesar de que sé que tecnológicamente es mucho más asombroso Paint the Night, creo que sí hubiera elegido Electrical Parade por lo que significa.
Sí, completamente de acuerdo. Y yo, un último highlight es haber visitado Disneyland como vintage, porque nos tocó Space Mountain, la original, o sea, uh-huh, con la música. Nos tocó Electrical Parade en casa. Nos tocó hay otro detalle.
Nos tocó Remember Dreams Come True, el show de fuegos artificiales, que estaba leyendo que fue, creo que alguna imprecisión en lo que dijimos ahí en el diario, y ya después que me puse a investigar, ese show que hicieron para el 50 aniversario, no el que nos tocó hace 4 años, que ese era Magical, por eso yo tenía la idea que iba a ser ese, pero no. Remember
Dream Come True. Se parecía mucho en un principio y ya después.
Sí, pero este Remember Dreams Come True es un show como spin-off que surgió de Wishes, que como que la canción principal del show es Wishes, y las canciones como secundarias, en vez de meter canciones de las películas, meten canciones del parque, como lo que hicieron con World of Color de aniversario. Remember Dreams Come True tiene música de El Tiki Room, Piratas del Caribe, Haunted Splash Mansion, Mountain. Splash Mountain, y de hecho, pues tuvimos la mala fortuna de que, y algo rarísimo estaba leyendo en redes sociales esa misma noche, que era muy difícil que hicieran eso a menos de que realmente vieran que era peligroso. Nos tocó que justo cuando iban en la parte de Splash Mountain se acabó el show, porque dijeron que porque había vientos muy fuertes que ponían en riesgo la seguridad. Pero bueno, nos tocó el impresionante vuelo de campanita, nos tocó pues todo el inicio, que es espectacular.
Porque aparte no es una campanita que vaya de un punto A a punto B,
no.
Punto A, B, C,
O sea,
D,
está volando
F,
ahí, está
G,
revoloteando
H.
todo el tiempo, que también a mí se me hizo algo bien raro. Y también me gustó cómo como que tunearon este show con mapping, tanto en el castillo como en Matterhorn, como aprovechando lo que ya se les quedó como de herencia del show del año pasado, que fue el primero que tuvo mapping en estos lugares. Entonces, y no nos faltó tanto, realmente nada más nos faltaba como la suite de Fantasyland. Bueno, creo que era un poquito de Tomorrowland, una suite de Fantasyland donde creo que lo principal era Pinocho y Peter Pan. Y la conclusión, que era la conclusión de Wishes. Entonces, exacto, realmente, yo que pensé que nunca iba a volver a escuchar Wishes en un show de fuegos artificiales.
Lo que dices del viento, bueno, o sea, nosotros hubo un momento en el que sí sentimos viento, pero dijimos, ah, pues es el viento normal de la noche. Pero el otro día que fuimos, donde estaban construyendo Star Wars Land, hay unas grúas impresionantes y la bandera que tienen para medir precisamente
viento.
El viento y hacia dónde se está dirigiendo, estaban ondeando así cañón y dijimos, no, bueno, si así está ahorita, imagínate cómo de haber estado ayer en la noche que lo suspendieron.
Sí, pero al momento sí, como yo sí me sentí un poco triste, que dije, ay, o sea, porque
un poco estabas bien deprimido.
Es que no fue la primera vez, o sea, en diciembre que fui, fue exactamente el viento el que causó que cancelaran el show, y que era el navideño, que yo decía, es la segunda vez que me va a tocar los fireworks navideños. Entonces, esa vez me lo cancelaron por el viento, y ahora una vez más, que justo cuando está en lo más mágico, te cortan el show de fuegos artificiales, al momento sí me puse triste. Pero realmente lo que me levantó fue disfrutar, lo que les decía, de darle el espacio que merecía Fantasyland, que para mí es una tierra tan bonita, y verlo de noche y estar tanto tiempo junto al castillo de noche y eso, yo dije, no puedo tener más magia que esto que me tocó vivir, ¿no?
Pues yo creo que
esos fueron los highlights de este viaje, tanto de Disney California Adventure como de Disneyland. Entonces creo que cubrimos muy bien nuestro viaje, espero lo hayan disfrutado también todos los que nos escucharon en vivo, todos los que nos están escuchando en SoundCloud, en iTunes.
Que vean el diario para que vean cómo estuvo el itinerario del día.
Exacto, una disculpa por no haber podido grabar, en serio, lo pensamos mucho, ya teníamos todo para grabar en el hotel, de hecho les grabamos un video donde, o sea, les explicamos la situación de que el cansancio sí estaba muy, muy fuerte.
O sea. Sí, pero también dijimos, bueno, también es oportunidad para que, en vez de que solo les hablemos desde Disney y de California Adventure, que es bastante injusto considerando que también tienes el viaje a Disneyland, creo que era mejor decir, bueno, juntamos todo y en un podcast como el del día de hoy, juntamos los momentos más mágicos de ambos parques, que fue el exacto podcast del día de hoy.
Y de hecho, yo me comprometí a subirles ese diario y lo tuvieron luego.
Sí.
Pero bueno, yo creo que con eso finalizamos y fue un excelente viaje. Me llevo muy buenos recuerdos, me llevo muy buenas anécdotas.
Cada vez es mejor. O sea, yo digo, no, este fue el mejor viaje. Cada año digo, no, este fue el mejor
una última
viaje.
Anécdota, fuimos a Art Academy, donde nos pusieron a dibujar a Oswald, The Lucky Rabbit. Y Juan M. dice que no le gusta su
dibujo. No me gusta, lo que pasa es que nos apuraron ya mucho a la hora de iluminar las orejas. Y yo como que le pasé el lápiz acostado y se ve así como todo corrido el las orejas, entonces digo, no, bueno, lo voy a tener que limpiar un poco porque ya se manchó un montón como de carboncillo y iluminarle bien sus orejas, pero ¿sabes? Ahí pueden ver
se parecen a los
parece Animaniacs,
así,
¿no?
Sí.
Tiene cara de Animaniacs, no se parece tanto a Oswald, como que hice más un Animaniacs ahí. Pero estoy contento con mi Oswald, nada más que tengo que limpiarlo de que ya se hizo un reguero de carboncillo y iluminarle y retocarle bien las orejitas.
Creo que es una buena opción.
Se la pasan muy bien dibujando ahí en me daría muchísimo coraje que por algo de Marvel nos quitaran esa zona.
Yo creo que esa zona va a estar ahí. Más bien,
y más que ya la quitaron de Orlando por Star Wars Launch Bay, que se me hace lo más innecesario al lado de algo como Art Academy.
Pero vamos a esperar a ver qué sucede. O sea, ahorita le dieron un espacio que pesa más a Launch Bay, pero van a tener igual ahí Star Wars Land, entonces tendremos que esperar un poquito. Entonces,
miren, dice que hice un hueco. Sí, se parece a hueco mi Oswald. Pero después me salió en pin, entonces ya tengo un Oswald que sí.
Una referencia.
Muy bien.
Bueno, pues con esto yo creo que nos despedimos. Esperemos que ya la siguiente vez, como les prometimos, ya no estemos aquí, tengamos background un poco más Disney que este, es que es un lienzo en blanco que le falta pintar. Y pues nos vamos con los saludos de siempre.
Y vamos con todos los que estuvieron con nosotros en YouTube. A Lemus, a Oscar Gallegos, Pedro Jacqueline, Alfonso Maya, Juan Francisco Cárdenas. También a todos los que estuvieron con nosotros en Facebook. Que es Gaby Cruz, Jesús Arturo, Magdalena Rangel, Noemí Martínez, Francisco Godínez, a Gerardo Villarreal, que es la primera vez que nos escuchó en vivo, a Robert, que estuvo por aquí también, a Lorena Reza,
que es una compañera mía. Ah, hola, Lore.
También a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo a través de Mixler, como Edith,
la que me faltó, la pieza faltante para hacer el viaje, sí, perfecto, Edith, no.
La esposita,
la media naranja, pero yo lo que hacía era, de cada vez que estaba así con un momento muy mágico, la ponía así en mi corazón y decía, este momento mágico, ojalá que te llegue la magia hasta allá. Y me acordé muchísimo de ella todo el viaje, que digo, nos no consta. Se ha podido por situaciones de trabajo, que este viaje es como un apéndice del trabajo y ella también tiene pues bastante trabajo, entonces no se ha podido dar que nos lo armemos juntos, pero también a mí me da mucho más armas para saber qué es lo que me gusta a mí y qué es lo que le gusta a ella, y que el día que la lleve a Disneyland, yo lo que le decía cuando platicaba con ella era, no te preocupes que ya todo lo que aprendí en este viaje, ya sé más cosas, ya puedo decir que me he subido a todo lo de Disneyland, entonces ya sé a qué llevarte y a qué no, y ya sé lo que a ti te va a gustar, entonces siempre es aprendizaje también para pensar en ese momento.
Exactamente.
Ah, las espositas.
Sí. Saludos a Giovanni, a Crystal Sky, a Technoblade, a Alejandro Luna, a Nagflar y a Iván, que también estuvo por aquí.
Y que con razón regañó a Chris de que le gustara más Alicia Live Action que la animada. No veo por ahí a mi mamá, pero seguro también nos va a escuchar.
A Ricardo del Río.
Ricardo del Río, que estuvo por ahí.
Y
creo que sí, ya.
Parece que ya.
Y pues esta parte lo cambiamos a martes, entonces.
Es para por martes, porque también ya tengo que irme a ver a Edith precisamente. Sí, ¿no? Entonces.
Y también a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud, que son Vico Barroca, Nicolás Betancourt, Disney Addiction, César López Calderón, Edmund García, Haiku Hogan, Iván Aldana, Bonnie Cagual, Alarujal, Agleas y Mael. Y también muchísimas gracias a todos los que han apoyado este sueño, a todos los que nos han ayudado a hacer crecer el proyecto. Realmente ahorita que tengamos oportunidad de cambiar el set, de que venga una nueva etapa de Disney Fans para nuestro segundo año, es gracias a ustedes, a todos nuestros Patreons. Saben que el contenido siempre va a ser gratuito y que siempre hemos manejado esto como una pequeña propina de lo que quieran aportar. Va a ser muy bien recibido. Muchísimas gracias a Iván.
A mí me gustaría agregar, antes de que nos vayamos a los saludos de los Patreons, que ya tengo sus pequeños
kits completos,
¿sabes? Completos ya de todo: Disneyland, Disney World, Disney Shanghai, Disneyland Navidad. Tenemos así como de todo, ya están muy bien armados, pero tenemos algunas personitas que no nos han pasado su dirección.
Entonces por favor
mándenoslas. Yo sé que probablemente no tienen su dirección porque creen que va a ser demasiado trabajo para nosotros enviárselos hasta su casa, porque no viven en México o en cantidad de situaciones. De verdad tenemos muchas ganas de hacerles llegar este pequeño,
es un pequeño agradecimiento,
detalle. Realmente son pequeños detalles, no esperen como algo así súper extraordinariamente enorme, pero sí lo suficientemente grande y enorme de nuestro corazón, porque les agradecemos que estén aquí con nosotros y que sean parte de toda esta magia, que no solamente nos las dan a nosotros y a todos los que nos escuchan, sino que se la dan también a todas las personas que luego tienen sus viajes y que acompañan a la gente.
¿A dónde? ¿A
sea que la anexen a su perfil de Patreon, porque en su perfil de Patreon que nos deja ver, no vienen sus datos de dirección, o que nos las manden a nuestro correo o redes sociales por inbox.
No, mejor al correo que es disneyfansmx@gmail.com, por favor.
Okay. Sí, las personas que okay. No tenemos, para que de verdad ya les hagamos llegar su bien merecido paquetito.
Detallito. Y ahora sí, saludos a todos ellos. Que son
a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Pepe, Taina Kamura, Misael Rodríguez, Sebastián, Alejandra Zamora, David Barrera, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar y Angie, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez Rulián, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Adriana Ortiz y Marcelo Tepiaggi. Muchísimas gracias por
muchísimas
todo
gracias.
Lo que han hecho por nosotros y por todo su apoyo.
Y pues ya con eso, ahora sí nos despedimos.
Pasen una excelente tarde.
Pasen una excelente día, tarde.
Noche.
Coman brochetas de carne frente al Jungle Cruise. Y nos despedimos. Gracias, Kranz.
Gracias, Juanem.
Muchas gracias, Juanem, por ese maravilloso viaje.
Sí, no, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias aquí a los Disney fans. Puedo andar allá dándome toda esa magia de los parques. Es también gracias aquí a mis amigos Disney fans. Si no fuera por ellos, creo que sería complicado hacer algunas cosas. Entonces, puedo quedarme en hotel de Disney gracias a ellos. Entonces, creo que tengo muchísimo más de lo que pudiera agradecer para mis Disney fans, que gracias a ellos vivo toda esta magia y podemos compartirla con ustedes. Entonces, muchísimas gracias por este podcast y por todo este viaje que creo que no pudo ser más maravilloso. Siempre no decimos no puede ser más maravilloso y seguimos haciendo cosas maravillosas cada vez.
Muchísimas gracias,
seguimos. También gracias
por todo lo que haces gracias. Por nosotros.
Muchas
y
gracias.
Y pues Juan. Gracias a todos los que nos escuchan y con los que podemos seguir.
Y a todos los que nos escuchan en iTunes, muchísimas
los
gracias.
De iTunes, muchísimas gracias. Déjenos sus reseñas y déjenos por ahí sus comentarios.
Entonces pasen bonita noche, día, tarde, mañana cuando lo escuchen.
Y tengan muchísima magia. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.